Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumple para todos. Perdón las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu.
Yo les enseño. Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 423 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo te va Ezequiel allá en Rosario, no?
Rosario, la cálida y húmeda Rosario.
La cálida y húmeda Rosario. Y desde acá, desde Montevideo, que asumo está cálida porque no he salido al exterior, pero adentro de mi casa sí hace calor, les habla Magnus. Ahora sí, empezamos de manera plena esta temporada 19 del programa, el año en que cumplimos 18 añitos. Esta temporada 2021 la empezamos, sí, con los programas semanales. Ya habíamos hecho un par de programas anteriores, pero acá es cuando empezamos con el material, con la frecuencia semanal. Y ahora, como está corriendo en concurrencia con Viciotron, tienen doble dosis de perdidos por semana.
Sí. Panzada.
Yo quiero agradecerle a toda la gente que ha estado mirando Viciotron, que ha estado dejando comentarios. Los tendría que cazar por cada una de las videos. Además, viste como YouTube, los que te hacen en vivo, te los muestra solo después con el live, el autoplay. Cierto. Hay algunos comentarios que han dejado después, pero bueno, mucha gente se ha colgado. Sí, voy a leer acá al aire algunos mensajes de la gente que ha dejado sobre el podcast mismo. Por ejemplo, Perrocalipto en el 422, que fue el de Wonder Woman, dice que había cosas que ni en los 80 pasaban en esa película. Y que tiene que romper una lanza a favor de alguna heroína moderna. Y dice que vio la serie Diablero, que está en Netflix, yo no la he visto, y que le parece muy bien el personaje Nancy, porque él es vizcaíno como ella, así que le parece para recomendar. Me han dicho que está buena la serie, pero yo no la he visto.
Yo me suena de nombre y hasta por ahí te diría, pero...
Sí, estamos tomando unas IPAs para refrescar un poco, ¿no?
Uh-huh. Así, todo bien para este veranito.
Totalmente. Y bueno, después en Reddit, De Negro dice Muy bueno el programa, escuché el último y algunos de los anteriores, espero los próximos, porque tenemos un thread en el subreddit de Uruguay, donde hay los programas, y se sumó. Y ahora sí, una persona que se sumó gracias al programa audiovisual, que es Salamandra Fangoria, o arroba Sibori en Twitter. Gracias por existir, al fin un programa uruguayo con temas que realmente importan, porque el camino así es, this is the way. Éxitos y los felicito por esta nueva propuesta, por más producción nacional. Aguante Perdidos en el Éter. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy tapando el micrófono cada vez que muevo el brazo y se nota. Muchísimas gracias a todos por esos mensajes. Les recordamos que en bit.ly/Perdidos en el Éter encuentran todas las formas de comunicarse con nosotros, todas las formas de escucharnos, de vernos ahora también. Y bueno, también nos pueden dar upvote en Reddit, si les parece, si utilizan esa plataforma. Bueno, dijimos que marzo iba a ser un mes de reseñas de cómics, que vamos a romper un poco, porque la semana que viene vamos a hablar de WandaVision, que termina ya mañana para nosotros, pero el resto del programa de marzo y probablemente el primero de abril van a ser reseñas de cómics. Contale a la gente qué tenemos para hoy, ese.
Hoy tenemos reseña de 3 cómics, o 3 y 1, digamos, 4 casi, digamos. Tenemos, por un lado, tenemos la reseña de el segundo tomo de Último Recurso, un cómic argentino.
Que lo estábamos esperando hasta que salió.
Esperando.
Yo, de hecho, hice la precompra.
Exactamente. Que es una onda así medio de superhéroes bizarros, medio de un patrón, pero muy argento, muy replatense.
Sí.
También tenemos una reseña de ¿cómo se llama esto? El invierno del dibujante, ¿no?
Sí. Sí, de Paco Roca.
Paco Roca, un cómic español sobre cómics españoles, sobre TVO, sobre la industria, sobre un grupo específicamente, es un grupito de historietistas españoles de allá de hace como 40 años. Más, de hecho, lo de los 60.
Sí, 50, sí, de los 50, fin de los 50. 50. Que trabajaban para Bruguera, la editorial Bruguera, de cómics como Mortadelo y Filemón, Pisape, otro montón de Anacleto, Agente Secreto, otro montón, que se fueron de la editorial cansados de no recibir derechos de los personajes y todo eso.
El abuso.
Y el abuso el clásico del que siempre hemos hablado por acá en varias editoriales. Fundan su propia revista. Pero esto no es un spoiler porque es historia eventualmente, y aparte empieza así historia, la historieta eventualmente, eventualmente tienen que volver a la editorial con el perro cansado, pum para arriba, la verdad.
Sí, la verdad que es un gran cómic, pero si no lo lean si están bajón. Y por último, la reseña de Reinos de Void, un cómic de argentino, que ahora me acabo de olvidar de quién es, y ahora después lo voy a tener en el dato, por supuesto. ¿Cómo decirlo? De Space Opera, con un arte, la verdad, muy particular, y una estética muy muy trabajada, la verdad.
Santiago Villa se llama.
Santiago Villa, ahí está. De arte y guión suyo es que bueno, compré en la Comic Con de 2019 porque lo vi, estaba lindo, y la verdad que dije, bueno, ya que estamos, dije, bueno.
Y es apto para asesinar gente, porque es un ladrillo de libro.
Es un ladrillo, pero y es hermoso. El problema es que no puedes asesinar gente porque tenés que embolsarlo para que no se manche.
Claro, pero se manche, claro. Sí, totalmente. Así que bueno, variadita la cosa. Sí, un poco de realismo, un poco de histórico, un poco de space opera y un poco de superhéroes. Así que bueno, vamos a arrancar directo con música. El último recurso, Papa Roach haciendo Last Resort. O sea,
muy bien.
No entiendo cómo no cayó la última vez.
Es verdad, es buena esa, por Dios.
Vamos con eso. Perdidos en el Éter. Un programa indescriptiblemente indescriptible. Says this is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing.
Señas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, vamos a hablar de el último recurso, Una historia de Navidad, que es este segundo volumen, editado por Libera la Bestia, y es obra nuevamente de sus creadores, el guionista Luis Roldán o Lubrio, que también es dibujante y hace cosas como autor completo, como Soy la Zombie, por ejemplo, y el dibujante Kundo Krun. Es un cómic de superhéroes bizarros, como dijimos, con mucho de un patrol.
Mucho de un patrol.
De un patrol, quizás un poco de X-Men también, de Super Hero of the Mall, y algo de Suicide Squad, en que son un escuadrón gubernamental.
Y además son 100% descartables.
También. Es un tomo de 80 páginas y este en particular venía con una revista de 16 páginas con el origen de la gente Prisca, uno de los protagonistas, y también con la precompra te tocaba un archivo PDF de un paper toy para imprimir y armar de Prisca. Obviamente es un flashback por cosas que pasan en el primero.
Sí.
Que todo termina mal. Es un libro. Resumimos brevemente el plot. Están los agentes del último recurso, que son los mismos que conocemos del primer libro, el agente Prisca, una especie de comando sin ningún tipo de barrera moral.
No, cero, absolutamente cero. Parece
tener algunas habilidades de combate mejoradas.
Sí, y que es bastante. Inmune, no se puede morir. Aparentemente parece como que digamos, es inmune a casi cualquier cosa de daño.
Sí. ¿Sí? Y está envejeciendo, vuelve. Está regresando en edad. En el primer tomo era como una niña de 12 años, y en este, que pasa unos años antes, es una muchacha, 18, 20, ponele.
Sí, 20, por ahí, sí, más o menos.
Pero con apariencia juvenil siempre. Igual yo creo que el poder más importante de Prisca es su completa falta de ningún tipo de ética o escrúpulos.
Sí, no tienen absolutamente nada, no, de verdad.
Después está Lars o Tumba, que es un inmortal que puede revivir a los muertos. Sí. Si están muertos recientemente, creo que los revive de manera completa,
sí, y si no, los revive temporalmente.
Como zombies, para hablar con ellos o usarlos, ese tipo de cosas. Y también parece tener conocimientos místicos generales y todos los conocimientos que vienen con ser un inmortal. El hombre vómito, perdón.
Que aprende, te tiran ahí el cómic como que es inmortal, le hace, tipo, es viejo Lars.
Sí, que es eterno, básicamente. Está Max, o el hombre vómito, un adolescente que se puede transformar en un clayface de vómito, sí, de vómito. O caca también.
Sí, algo así. Sí.
Caca también, porque absorbe caca de los waters de un shopping en un momento, para incrementar el tamaño, algo por el estilo. Etel y Gogó, que son dos hermanas siamesas, una de la cual Gogó es como una especie de jorobita en el hombro de la otra, y tiene poderes psíquicos, telequinesis, telepatía, alguna cosa más. Creo que tiene también
premoniciones.
Premoniciones no, y esto cuando psicometría, cuando tocas objetos y sentís cosas. En este cómic se le suma un personaje nuevo, una superheroína que aparentemente era una superheroína, no, era una superheroína pública y del molde clásico del superhéroe, Supermamá, pero que cayó en desgracia y está obligada a trabajar con ellos. Trabajan para una agencia gubernamental, como dijimos, muy oculta, que está para investigar cosas a las cuales no pueden mandar superhéroes de verdad, porque va a haber impedimentos morales muchas veces. Y en este caso hay un villano que está raptando estudiantes brillantes de diferentes carreras de la universidad. Veremos por qué luego. Hablando del cómic, es de un nuevo, es un cómic súper entretenido, con un humor negro, pero muy lindo, muy bueno, digo. Hace un excelente uso de los personajes. Se nota que Luis tiene bien definidos a los personajes, más allá de lo que se ve en la página, y eso le permite manejarlos de forma correcta. Y Kundo tiene un estilo de arte muy personal. Hablábamos la vez pasada que hablamos de este cómic, el Norma 381 del primer volumen, que yo le encuentro elementos del Mignola más crudo.
Sí, posta, tiene cosas, o sea, si bien tiene sus diferencias, Mignola es como más estilizado en algunas cuestiones, pero sí, es muy mignolesco el gore y esas cosas, muy Mignola.
Sí,
capaz pensando.
Yo le veo mucho a Sienkiewicz también.
Sí, también un poco de Allred, diré yo.
Sí, lo dijimos la vez pasada. Si bien la paleta de colores es completamente distinta, el color acá es de él y Allred usa a su esposa, la verdad, Allred. Allred siempre usa colores pop y Kundo es muy gris, verde, marrón, aunque puedo usar otra cosa. Sí, tiene algo de ese estilo. Yo pensé que la palabra que usamos la vez pasada, que vuelvo a usar, el arte de Kundo es punk.
Sí,
es muy fanzinero.
Sí, posta, es una buena definición.
Al mismo tiempo que tiene estas cosas de Mignola, Sienkiewicz o Allred, tiene mucha cosa propia y tiene las obvias influencias de alguien que leyó mucho Fierro, mucho Metal Hurlán, mucho Heavy Metal, mucha cosa argentina, europea. A ver, yo el cómic argentino y en cierta medida el uruguayo también, casi podemos decir que son cómics europeos.
Sí, o sea, hay mucha, siempre tenemos el tema de que por un lado, influencia acá en Río de la Plata es muy europea, y hay de mucha ida y vuelta siempre.
No, eso además, ¿cuántos cómics europeos son de Alcatena, de Basitelli, de Brescia, sí, etcétera.
Si bien, claro, o sea, si bien hay dibujantes rioplatenses que han laburado en Estados Unidos, en las grandes, ¿sí? Pero la mayoría de los artistas, digamos, consagrados de Río de la Plata han ido y venido entre Río de la Plata y Europa.
Al punto que muchos artistas argentinos tienen volúmenes enteros publicados primero en Italia o España y recién muchos años después en Latinoamérica. Quizás después hay alguna gente que tiene influencias más directas del cómic americano o del manga, caso de un Luciano Vecchio, un Pablo Praino, claro. Fiorella Santana, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
En Kundo, en cambio, yo veo cero influencia japonesa. Salai,
sí, diría que totalmente.
Pero,
sí, sí,
sí. Y si es americana, es de esta gente que mencionábamos.
Sí, 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 de la gente que tiene ese dibujo más sencillo en cierta cuestión, pero no en un mal sentido, simplemente porque es menos detallista en algunas cuestiones y muy, muy gore.
Sí, ¿no? sí. Hablando de la historia, yo noto más cambios, lo charlaba hace un rato con Luis por chat. Primero que es un poco más fuerte que la anterior en lo sexual.
Sí.
Me dice que igual no es algo que estaba ausente del primero, pero que en este sí es un poco más y que piensan mantenerlo para el siguiente. Ya era bastante enfermo el primero y este es más enfermo.
La mierda.
No voy a spoilear, pero hay una relación entre dos personajes que te da escalofríos.
Sí, no, es muy creepy. Una cuestión que tiene es muy creepy.
Sí, definitivamente esto no es para la gente débil de estómago.
No, para nada, no. Esto, si a ustedes no les gusta la cosa escatológica, gore y todo eso, les recomendamos no leer este cómic. Por el contrario, si a ustedes les gusta lo escatológico y lo gore y todo eso, entrenle como que no hay mañana.
Y otro cambio que yo noté es que, al contrario que en el primero, acá tenemos un superhéroe posta, que operó como tal. Cuando en el anterior yo no recuerdo siquiera que los mencionen. Y también tenemos un metahumano 100% público. Palito, el hombre árbol, el Groot argento, que aparte se llama Palito Tedesco,
sí.
Que es una obvia, y las películas que protagonizó, es un hombre árbol. Y en la anterior no parecía haber nada fantástico público.
A priori no, es verdad.
A priori no. No significa que no lo hubiera, pero no, claro, te mostraban capaz esa parte del mundo.
Claro, acá como que te plantean que sí hubo superhéroes argentinos y metahumanos argentinos, simplemente, bueno, qué sé yo, se fue como desapareciendo todo eso.
Sí. También me parece un punto positivo es que las características personales, no solo los poderes, sino digo sus rasgos de personalidad de cada uno de los personajes es utilizado perfectamente al servicio del plot.
Sí, totalmente.
Nada se siente artificial o forzado. Ejemplo, cuando los dividen en equipos para investigar y Max, que es el que quiere ser un superhéroe de verdad, sí. Pero es asqueroso, pobrecito, va con Supermamá. Y es re fanboy.
Y Supermamá, que tiene el tema de que perdió un hijo. Y bueno, se llama Supermamá. Es un tema. Es,
claro.
Su nombre.
¡Qué nombre de mierda!
Pero bueno, y perdió un hijo.
Creo que es la idea. Igual, no es que esté criticando que le hayan puesto este nombre.
No.
Lo que estoy diciendo es que es a propósito puesto el nombre para que sea un nombre de mierda.
De mierda. Porque claro, si vamos a tener superhéroes argentinos, no pueden tener nombres ocupados. Y está bueno el concepto de, claro, sí, él quiere ser superhéroe y la admira a Supermamá y ella tiene le falta el hijo, entonces se hace esa relación.
Sí, eso está muy bueno. Y bueno, todos los demás paintings también y todos los detalles de cómo van investigando es un plot relativamente sencillo, pero con un twist que yo por lo menos no vi venir.
Sí.
Sin decir que yo no lo vi venir, porque te distraen con suficientes cosas arriba de la mesa como para que vos no pienses en qué puede venir por ese lado. Y por último, está muy lindo el complemento del cómic con fichas de personaje, orígenes de personajes como Brummer, el que les maneja la camioneta, que vos en el primer tomo te preguntás siempre What's the deal with this guy?
Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene una careta?
Que lo hacía más misterioso y más creepy.
Sí, totalmente.
Y detalles en las fichas, como que la que atiende el sex shop, el cómic original, la base estaba en la parte de una comiquería, en este está en la parte de atrás de un sex shop. Y que tipo la que atiende la comiquería de su ficha dice poderes y otra cosa, prepara una tarta de zapallitos increíble. Me caí de la risa. No sé si vos querés saber algo más sobre lo que te pareció el arte o el guión ahí. Yo pues tengo algunos puntos mínimos criticables.
La verdad que no tengo nada en particular que decir. Siento que tú todos los, o sea, sin hacer ningún spoiler, qué sé yo. Me gusta el arte, sí, me parece, honestamente pasa que justo leí el primer tomo, lo leí hace más de un año ya a esta altura, y no lo releí, mala mía, pero siento, me parece como que el arte está un poco más pulido en algunos aspectos, que tiene sentido, es el segundo volumen, siempre hay una cuestión de más, siempre es como que se siente todo más orgánico, porque claro, ya está trabajado esto.
Estaba cómodo con los personajes.
Claro, todo eso, lo típico, digamos, ¿no? Y del guión, sí, siento que lo que sí siento es esto, bueno, que es más crudo. O sea, lo que en el primer tomo, en algunas cuestiones, es mucho palabrerío entre personajes. O sea, hay mucho, se hablan de cosas crudas, pero a veces no se muestran tan así. Acá ya lo muestran y es un, como dijimos, no es para gente de estómago sensible.
No, definitivamente. Una mejora que quiero resaltar es que en el primer volumen había algún punto de plot que no cerraba, por ejemplo, que había un monstruo interdimensional, un horror, y que al final estaba usando una máquina para recolectar la energía, como que eso no me cerraba. Acá no. Acá todo funciona limpito. Y después los puntos que tengo para criticar son exactamente, salvo ese, exactamente los mismos que fueron la vez pasada. El primero, que el cómic está claramente en argentino coloquial, pero que cada tanto algún diálogo es artificial.
Cada tanto meten un neutro.
Claro, llevarme matemáticas a marzo en vez de me voy a llevar matemáticas a marzo. Quédate a mi lado.
Ese sí. El primero en llevarme o me voy a llevar, qué sé yo, me da como lo igual. Pero sí, el quédate a mi lado o esas cosas, sí. Como que sí, hay cosas.
Y hay momentos quieto, donde es medio. Ella está trabajando, que hasta huele a mala traducción del inglés. She's working.
Claro, sí.
Que nosotros, casi en ninguna variante del español, se repite tanto el pronombre como se repite en inglés. Y ahí se ven traducciones, que no es el caso. Pero bueno, son esas cosas que a veces me sacan un poquito de partido. Y después lo otro es el rotulado. Creo que mejora el rotulado en cuanto a que la otra vez en los diálogos, en algún punto el flujo de lectura, en algún splash o algo no andaba. No me pasó esta vez. El problema son las onomatopeyas. Usan una fuente que en algunas letras tiene hasta serifas, hasta bordecitos, no sé qué, no sé cómo decirlo, si no sé cuál es para la serifa, que a veces ni siquiera la manipulan, simplemente escribe Bang y la pega, y que con el estilo de arte de Kundo es una oportunidad perdida para que se dibuje unas onomatopeyas bien integradas con el arte. Estoy de acuerdo en que probablemente sean cosas que yo note más que otra gente.
Es un poco tu tema.
Sí, pero bueno. Y en definitiva, es un cómic muy divertido, que vale la pena leer. Sabemos que existen otras formaciones anteriores del último recurso, por lo que te dicen, y las queremos ver.
Sí.
Quiero ver a otros bichos, más de ellos y más de otros. Ahora hablamos del suplemento, pero para esta, yo me voy a mantener lo mismo que la anterior. Mantuvieron la calidad, mejoraron alguna cosa, pero hay otras que no las mejoraron, entonces. Pero se lleva igual un 8 en 10.
Sí, yo le di un 8.
Es un cómic redondo, entretenido, muy bien hecho. Quiero más.
Sí, la verdad que sí.
Queremos más último recurso. Y bueno, y brevemente, el origen de Prisca, este complemento que viene. A mí me parece que es una historia simpática.
simpática, lo que no es simpático es Prisca.
No, claro.
Es como que si tenías la idea de que te van a mostrar un origen de por qué realmente es así de Soreta, es siempre fue así.
Como yo hablaba recién con Lurio, con Luis, que quizás era una mina amargada de mierda, pero el cambio que sufre, que le da el origen de los poderes, es lo que la chapita de la cerveza, la empeora, le sí. Exacerba eso. Ya hay un punto en la historia en que decís, bueno, va a pasar esto, esto y esto. Hay un punto que es bastante obvio lo que hizo y que no es ninguna sorpresa cuando te lo revelan después. Y el único otro problema que le puedo señalar es que por momentos, al contrario que el otro, que los diálogos marchan en servicio de la historia, este tiene por momentos diálogos un poquito muy expositivos. Muy, vamos a contarle al lector esto.
Puede ser.
Creo que sobre todo al principio cuando habla con el médico y al final cuando habla con los reclutadores. A ver, es un complemento, es algo que vino extra con el cómic. Sí. En definitiva creo que no aporta mucho más. A esta historia corta yo le di un 6. No es mala, pero no me aportó nada realmente.
Sí, no, es el origen de Prisca, que no te lo podés no saberlo, honestamente.
Sí, no te cambia nada.
Sí, vamos a seguir también un 6, la verdad, porque está es entretenida. Yo, que bueno, también son 16 páginas, como bla.
Sí, pero bueno, ese es un agregado. Bueno, eso nomás, recomendamos que busquen. Se puede comprar digital en la página Libera a la Bestia, o si están en Argentina o se lo pueden traer de alguna manera, está también para comprar el libro en la página de la editorial y en comiquerías de allá. Mi ejemplar está en lo de Ezequiel, en Buenos Aires.
Sí. esperando que podamos uno de los dos cruzar la frontera y así te lo doy.
Sí. Vamos a ver qué pasa. Tenemos varias cosas para hacer intercambios. Bueno, ahora vamos a seguir nomás con Invierno el Dibujante. Vamos a escuchar una muy breve canción de Blink 182, Blink 182 en realidad. Como cuando la gente dice V40 o U2.
U2.
Sí, Blink One. No sé por qué Google habló. Blink 182, que es cortita, se llama Happy Holidays, You Bastard. Es una canción negativa sobre la Navidad. Y bueno, y une el último recurso con el Invierno del Dibujante, que también pasa en época de las fiestas. Escuchamos eso y después sí hacemos la reseña de El Invierno del Dibujante. It's Christmas Eve and I bought me about two fucking presents. Christmas Eve and I bought me about two fucking presents. And I hate your guts. I hate your guts. And I'll never talk to you again. Unless your dad will set me up. I'll never talk to you again. Unless your mom will touch my arm. I'll never talk to you again. If I get laid into a song, I'll never talk to you again. I'll never talk to you again. It's Labor Day and my grandpa just ate seven fucking hot dogs. Labor Day and my grandpa just ate seven fucking hot dogs. And he shit his pants. He's always fucking shit his pants. And I'll never talk to you again. Unless your dad will suck me up. I'll never talk to you again. Unless your mom will touch my arm. I'll never talk to you again. If I get laid into a song, I'll never talk to you again. I'll never talk to you again. I'm a loser.
Perdidos en el éter.
¿Qué? Me equivoqué. Bueno, seguimos con El Invierno del Dibujante, esta revista, este libro en realidad, español, del dibujante y guionista, autor completo, Paco Roca. Uh-huh. Que vale la pena poner en contexto. El invierno del 59, Franco en gobierno de España. La guerra civil bastante viva en la memoria de la gente y en la gente.
Sí.
La carrera espacial entre los soviéticos y americanos en pleno auge. Hace poco los soviéticos se han puesto a Laika en órbita. La NASA puso un mono. Y cuatro dibujantes, Escobar, Cifré, Conti y Peñarroya, vuelven a las oficinas de Bruguera para hablar con su editor editorial, Rafael González. Y no es una entrevista normal porque vuelven luego de haber tratado de sacar adelante su propia revista, porque en 1957 junto a un quinto dibujante, Giner, agarraron sus ahorros, tuvieron la ayuda de un inversor y sacaron una revista llamada Tío Vivo, de hecho inspirada en la revista Ricotipo de Argentina, donde trabajan uruguayos, también fundaron su editorial DER, Dibujantes Españoles Reunidos, y a finales de mayo de ese año 57 empezaron a publicar esa revista dirigida de historietas de humor para mayores, pero no podían contar con los personajes que habían dibujado por una década para Bruguera, sino que tuvieron que inventar personajes nuevos que no tenían el mismo arraigo Seguido. Popular.
Sí, claro.
De hecho, muchísimos de estos personajes son literalmente parte del lenguaje cultural español y latinoamericano también, porque Zipizape, Anacleto, Agente Secreto, Mortadelo y Filemón, 13 de Rupert Seve, todos esos personajes de la Bruguera estuvieron por estos lados, sobre todo en ciertas generaciones. Pero bueno, Bruguera hace presión sobre los distribuidores para que la revista no llegue a kioscos y bueno, eventualmente tienen que dejar de publicarla y volver. Esto era un hecho sin precedentes, su propia revista, ser dueño de sus propias creaciones, era un hecho sin precedentes en Europa, era uno de los primeros en el mundo también, porque en Estados Unidos los cómics independientes todavía faltaba para que empezaran a salir un poco, en Latinoamérica sí había alguna experiencia de este tipo, como la Ricotipo decíamos, y todo es muy extraño, porque esta Bruguera que te presenta el libro monolítica, tiránica, abusadora, es una editorial que en realidad está vinculada a la izquierda anarquística y republicana de España. Es una editorial que es fundada en 1910 por Juan Bruguera, Teixido, como El Gato Negro. Sacaba folletines de teatro, colecciones de chistes, revistas de divulgación, poesía, y a partir de 1921 empieza a publicar revistas infantiles con Pulgarcito, cómics, curiosidades, pasatiempos, concursos. Llegó a tener una tirada de 50.000 ejemplares. Y si bien era para el público más joven, de entrada se nota que el dueño de la editorial era zurdo. Sí. España está bajo una dictadura también en este momento. Miguel Primo de Rivera es el dictador que gobierna España. Y el separatismo y la identidad de las naciones que componen el Reino de España es una de las mayores amenazas para esa unidad que buscan imponer. De igual manera que varios años después sería el franquismo. En la primera semana de gobierno de Primo de Rivera prohíbe el uso de la lengua, el himno y la bandera catalanas.
Heavy.
Esa misma semana, en la revista Signoret, es año 24 ya, Bruguera Teixido publica una revista en catalán, o sea, con las dos gambas.
Sí.
Ya llegada la década de los 30, etcétera, la revista queda en manos de los, la editorial queda en manos de los hijos de Bruguera. Uno de ellos llega a la cárcel porque estaba en el bando republicano. El otro hermano era del bando nacional, los fachos, digamos.
Uh-huh.
Lo saca de la cárcel a su hermano cuando termina todo. Y la editorial, de hecho, da refugio a un montón de gente de izquierdas. Víctor Mora, el guionista y co-creador del Capitán Trueno, mítico personaje español de historieta, estaba preso por comunista. Y la editorial le seguía pagando el sueldo para bancar a la familia mientras estaba en cana. González, Rafael González, este editor que hablábamos, era un periodista que por sus tendencias de izquierda no podía trabajar en ningún lado en la posguerra civil, le dan trabajo. Las historietas de Bruguera muestran diferentes aspectos de la vida española posguerra civil. Primero el hambre, la mayoría de sus personajes, incluso en los cómics de humor, pasa miseria y hambre. Y el Capitán Trueno, este héroe de fantasía, de espada y brujería, se la pasa derrocando tiranos en pleno régimen franquista. Pero esto no deja de ser una editorial y un negocio. Y las condiciones laborales en Bruguera eran durísimas. No te quedabas con ningún original, que de hecho en un momento te duele cuando te dicen, che, ya no cabe más en este armario, bueno, tiralo más viejo. No solo no eran dueños de sus personajes, sino que cuando republicaban sus historietas, nunca volvían a ver un peso. Era el clásico work from hire, for hire. A vos se te pagaron 40 pesetas por esta página de historieta, y eso es todo. La empresa tiene derecho a hacer toda la guita que quiera con eso. Si hubiesen hecho películas y tele, no hubiese visto un peso. De hecho, yo dudo que de los personajes de los que se han hecho películas como Mortadelo y Filemón o eso, alguno de los herederos o alguno de los sobrevivientes haya visto un mango. Y bueno, y esta es la situación en la que nos devuelve, en la que nos posiciona Paco Roca con este libro. De entrada podés notar perfectamente, esto maneja varias líneas temporales, maneja el invierno del 58 cuando vuelven, maneja el verano, el otoño cuando se están yendo, el verano cuando están sacando la revista, los entrecruza, y Roca utiliza paletas de colores
distintas,
individuales para cada una de estas épocas, para marcarlas de una manera perfecta, pero sin perder, sin que te choque.
Sí, de hecho, es como que yo me di cuenta de eso a la segunda o tercera vez que lo hace, que me parece un recurso excelente, porque encima la paleta de invierno, que es de fin del 58, que es cuando ellos volvieron, se vieron obligados a volver a Bruguera, es más oscura. Y es todo, y refleja perfectamente el sentimiento.
Sí.
O sea, ellos, estaban volviendo con la cola entre las patas. Y ni siquiera, pues, de hecho, o sea, sí, un poco, o sea, volviendo, en realidad no tanto, no con la cola entre las patas, porque no es que estaban volviendo a, no sé, rogar por trabajo. En realidad, o sea,
los locos eran deseados en la editorial.
Eran deseados en la editorial, eran los grosos de la editorial.
Y negocian una suba de un poco de tarifa.
Que de hecho, bueno, vemos que, ¿cómo se llama?
González,
el editor. Que varios de los dibujantes, historietistas que entraron cuando ellos se fueron, o más o menos, siguen cobrando menos. Hacen un comentario de eso.
Sí, de hecho, uno de los historietistas que entra después, ahora no es Ibáñez, el creador de Super López, que en esta te lo presentan como el guachito inexperto verde. Y es uno de los popes de la historieta española de una época.
Sí, sí, está que sí. Y está bueno el tema del uso de la paleta porque como decía, realmente refleja. La que es verano es súper como alegre, y las situaciones son alegres. Son ellos independizándose, que esto, que lo otro, que se van de por unas tapas, por unas razones.
Sí, están permanentemente tomando una birra y comiendo camaroncito o calamar. Muy español todo.
Sí, sí. Muy español todo. Y la otra es súper deprimente. Y esto está, ese recurso está perfectamente hecho, la verdad. Me parece un golazo, la verdad.
Totalmente. Otro recurso que funciona muy bien es que la forma en que fluye la lectura, el ritmo de la lectura con las viñetas, el ritmo de los diálogos, que en ningún momento hay un mazazo de texto como bien puede haber en algún otro cómic de ambientación histórica, es todo muy bien colocado y marca un ritmo de lectura y de historia perfecto. Todo funciona súper bien. Sumale a eso que la reconstrucción de época de Roca es, en todos los sentidos, brillante. Desde lo visual, en el estilo del arte, el color, hasta la forma en que habla la gente, hasta el hecho que todos están fumando en cualquier lado como una especie de Mad Men de cabotaje, hasta el momento en el que alguien... Yo tuve que googlear qué mierda era algo que estaban comiendo en un momento porque piden una ración de sepia. ¿Qué poronga? Es un tipo de calamar. Y después...
¿No sabía que sepia es calamar?
No sabía.
Pero sepia es... sepia es básicamente calamar, ¿vale? Así, para los españoles.
¿Pero lo sabés por haber estado en España o por otra cosa?
A esta altura no me acuerdo. Porque,
porque yo pasé, creo que medio día en España, entonces...
Ah, no, yo no me acuerdo bien exactamente, pero capaz que por estar en España, sí.
Bueno, pero en otro momento, cuando van todos los dibujantes invitados a la casa de los hermanos Bruguera, terrible mansión aún, y una de las señoras trajo ensaladilla nacional. ¿Qué carajo es eso?
¿Ensalada rusa?
Claro, como rusa, era de comunista, al mejor estilo, al mejor estilo Freedom Fries.
Sí.
Por si alguien no lo recuerda o no lo sabe, cuando Estados Unidos invade Afganistán en la época de la última en el gobierno de Bush, después de las Torres Gemelas, los franceses deciden no apoyar la invasión, no sé carajo, por una coalición, y en la cantina de la Casa Blanca o del Congreso, no me acuerdo, renombran las French fries, patatas a la francesa, que le dicen los gringos, como Freedom Fries.
Sí.
Y esto es lo mismo. Igual estuve leyendo por ahí que aparecía en los menús, pero que no mucha gente realmente le decía así. Pero bueno, y otro detalle que a mí me parece brillante y que me di cuenta después es que la diagramación de las páginas son retículas de 8, 6, 9 viñetas. Alguna vez hay media página para uno. Es súper conservadora. Súper clásica. Sí. Y eso sí, también ayuda a situar la época. Porque si vos haces este mismo cómic, pero te pones a jugar onda Sienkiewicz o no sé, o un Alred, para nombrar dos personas que hablamos hace un rato, o algún cómic loco de Alan Moore, con o de Warren Ellis, con los formatos de las viñetas y los recursos, te saca de partido. Y Roca dibuja un cómic cuadrado en el buen sentido.
Sí, no es nada loco, es muy, es todo muy, muy, sí, la anatomía, qué sé yo, todo muy correcto, digamos, ¿no? Y está bien, porque porque están mostrando a una cosa 100% verídica y funciona perfecto.
Capaz que no tiene que ver con la época, con el situarte en una reconstrucción de época, sino con el hecho de que está contando algo realista y costumbrista.
Totalmente, sí, yo creo que también sí, va por ese lado.
Y que si vos usas ciertos recursos medio multilocos, no estarían al servicio de la
no, de la como obra. Como que te sacaría mucho de la onda, diré yo.
Sí, en cuanto a lo narrativo, estrictamente dicho, los saltos entre líneas temporales está súper bien construido. No lo hace lineal como perfectamente podría hacerlo. Te introduce a la historia desde fuera, con la secretaria y los dibujantes nuevos, viendo cómo vuelven los tipos. Pero al mismo tiempo te salta entre las tres líneas, pero al mismo tiempo, perdidos en realidad, tampoco lo hace confuso. Es súper cómodo de leer. Otra cosa interesante es que no es necesario darte un mazazo de historia y de diálogo, sino con pequeñas escenas, viñetas en el sentido narrativo y no historietístico del término, te cuenta lo que va pasando. No te dice pasó esto. Te lo cuenta con charlas entre los personajes, con pequeños momentos. Yo creo que ayuda si vos tenés una idea de cómo las editoriales en el mundo han históricamente tratado a los dibujantes, pero es innecesario.
Totalmente.
Es innecesario. Vos te podés preguntar, ¿será así en todas partes? Pero vos sabés que en esta historia fue así, y eso es lo que necesitas.
Sí.
Por otro lado, si bien esto algo a mí me parece positivo, y entiendo que es a lo que apuntó Roca, yo creo que las pinceladas que te dan son solo un pantallazo. Y en mi expectativa personal le bajaría un puntito porque yo tengo ganas de ver más de la vida diaria de los historietistas y de cómo la sufría.
Sí, yo creo que una cosa que a veces me pasaba, que me confundí, es que a veces no me quedaba claro qué personaje estaba haciendo qué cosa.
Porque está bien.
Personajes que era,
como los ves
que
tan era, poco. Era,
claro, y como que son todos muy parecidos, algunos.
Sí, sí.
Hay dos que son gorditos y pelizos, por ejemplo. Hay dos que son gorditos y pelizos de bigote. Uno era este que no me acuerdo el nombre, que es el que
Chanta.
Se era que. Chanta, sí.
Vázquez, sí. Vázquez, el que siempre está esquivando a los acreedores y eso.
Siempre está esquivando a acreedores y está viendo si puede manguearle extra al. Un adelanto de sueldo o alguna cosa loca por ahí.
Se le muere el padre 3 veces.
Sí, esas cosas, o sea. Y hay otros dos que son parecidos. Y
sí, todo, un poquito capaz que se te mezcla el tono monocromo básico de los colores te puede hacer eso.
El contador, o el que era de legales o algo así.
El que escribe Capitán Trueno.
Claro,
el que lo obligan a escribir Capitán Trueno, pero el loco, lo obligan a dedicarse a la parte legal cuando el loco en realidad quiere ser
novelista, sí.
Novelista, escritor.
Y cómo se llama, y hay otro dibujante que es muy parecido también a él. Entonces,
hay un momento que te agarras un poquito un pedo en ese sentido, y que si hubiesen gastado más tiempo en individualizarlos en su vida personal.
Claro, entonces, por ejemplo, yo cuando fue la escena esa el chabón y su pareja en el auto que van al almuerzo de este.
Que y que se puso el traje de invierno, el saco del vestido de invierno, porque era el único que tenía bueno.
Sí, esas cosas, que también es muy de... está bueno porque además es muy de... Es muy de alguien de clase media baja en esa época donde España estaba medio en la lona.
Y quiere quedar bien
con la gente de clase alta, qué sé yo, qué cuánto. Y está perfectamente planteado eso, o sea, la verdad.
Pero te perdés un poquito, sí.
Te parece un poquito, sí. Eso creo que fue lo único que me jodió fue eso, como decís vos. Le faltó como flash, digamos, explorar un poquito más a los personajes para poder distinguirlos. Y por eso también, por eso te diría que le bajo un punto, pero nada más. O sea, para mí es un. Sí. Si le tengo que poner un puntaje así ya, te digo un 9.
Bien, yo me fui un 8.
La verdad que es
Yo me fui un 8, pero es un. O sea que es un 8.5 lo que nos queda. Yo tengo un par de detalles más. Que es que el intento de humanizar al editor González llega para mí un poquito muy tarde. El loco, un 80% de la historia pasa a ser, la pasa siendo un flanqui, el ayudante de la patronal y el sorete que buchonea todo, y a lo último te lo quieren humanizar con que no tiene familia, con que cuando se retira en el flashover nadie lo espera. Quizás es real, pero llega un poquito tarde.
Claro, porque el chabón, o sea, te lo plantean como que es el malo, es el que el que
yo no sé si el malo, pero es el flanqui de la editorial, del editor, del patrón.
Pero es como que sí, bueno, pasa que entonces es medio como uno de los malos, entonces es como, porque además es el que es el sensor, es el que les marca que tienen que cambiar.
Con el lápiz rojo y el cajón de lápiz rojo.
Sí.
Entonces como que te quieren dar un poco de lástima de él, o sea, hacen un flash forward a cuando lo echan de la editorial o cuando lo retiran de la editorial. La editorial cierra en los 80 y él un poco antes lo retiran. Pero por algún motivo se centraron en qué pasó con él y no en qué pasó con los verdaderos protagonistas de la historia, que son los dibujantes que se independizaron. Sí, después hay un qué fue de la vida de cada uno. Y si uno lo busca en Wikipedia se puede enterar que alguno murió pocos años después, otros están vivos.
Sí, hay uno o dos están vivos, creo, y la mayoría falleció
20 años después, 60, 70, sí. Pero bueno, siguieron laburando y otras cosas. Pero es rara la elección de hacer el flash forward con González y no con alguno de los dibujantes.
Sí, puta que sí, eso es extraño, la verdad.
Y el otro detalle, por supuesto, de hablar del rotulado. Roca usa un estilo europeo de globos enormes, vacíos, del mismo tamaño para poner un párrafo que para poner 3 palabras. Esto es una lección que a mí no me gusta, pero es una lección válida y es un estilo muy europeo de trabajar. Pero en ocasiones, cuando no le entra un texto por el espacio que tenía en la viñeta, una o dos veces nomás, achica la letra. Y no es que están susurrando ni nada. Y eso no es un, un estilo válido. Eso es hacer cagada. Es súper puntual. Es súper puntual. Sí, sí. Y lo otro que sí me sacaba un poquito del partido es que el loco elige hacer es rotulado digital, pero un digital que cuadra con el estilo de dibujo. Y los globos parecen estar hechos digitales, pero a mano, con algún pincel directo.
Sí.
Pero las colitas de los globos a veces coinciden perfectamente con el borde del globo y no hay una ruptura, y otras están medio separadas y no es consistente. Sí. Y yo no creo que eso sea válido como un estilo. Ya, o sea, si vos lo decías todo separado, ok, es así, son, es crudo y es la idea. Pero a veces pega y a veces no. Súper detalle, no cambia en nada. Te diría incluso que es menor que el tema de las onomatopeyas en el último recurso.
Sí.
Pero está, y me gusta un último detallecito que lo cuenta en una de las entrevistas que leí, y es que Paco Roca hace mucha investigación, habló con la gente que vivía todavía, tanto los protagonistas como los que estaban en la periferia, vio películas de la época, leyó libros, estuvo en el barrio donde se encontraba la editorial en Barcelona, y dice en una entrevista que todavía está la papelería donde los propios dibujantes compraban pinceles y material, que él fue que él compró los pinceles para trabajar en la obra ahí. No sé, creo que lo dice en la parte que está al final del libro, pues yo leí un par de entrevistas también, y sí, que hay una señora mayor que era niña cuando los propios dibujantes venían a comprar. Yo no sé si es verdad, pero es simpático. Es divertida la idea. Y bueno, entonces quedamos con este 8.5, otro libro de excelente calidad.
La verdad que sí, de excelente calidad. Muy diferente al que reseñamos hace 5 minutos.
Totalmente diferente.
Pero también un poco habla un poco de lo que de por qué también amamos tanto el cómic como medio, porque nos da estas cosas tan diversas.
Sí. O sea,
tenemos cosas que tenemos, y ahora lo que viene, que es otra cosa que nada que ver con las otras dos. O sea, digamos, si uno tiene que poner, no sé, como en de alguna manera, como en ejes, hay un tercer eje que sale en otra dirección.
No, completamente diferente.
Así que sí, la verdad que gran cómic.
Completamente diferente. Acá en Uruguay yo lo regalaron hace unos años, lo habían conseguido en una librería de plaza, y esto es seguro que en Argentina también se nos dio en algún lado. Y si no, bueno, en internet está por ahí. Está caribe el libro, por lo que me han dicho, en físico. Es un libro de tapa dura, una edición muy linda.
Y típico libro europeo, que capaz que no es tan largo en sí, pero viste, viene una muy linda edición.
Lindo papel, todo, etcétera. Pero bueno, se puede conseguir por ahí, si lo pueden conseguir en papel, es un lindo objeto para tener. También, y si no, bueno, si lo pueden leer, nos pueden contar qué les pareció. Bueno, pensé en elegir música española.
No hubiese sido malo.
No, pero terminé eligiendo un tema de Sui Generis.
¡Apa!
Creo que nunca sonó Sui Generis en este programa, ni Charlie, ni Nito Mestre, en la vida, 18 años.
18 años de broma.
Sonó, pero el tema se llama Confesiones de Invierno.
Uf, encima es un clásico, ¿sí?
Y dice, me echó a su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque me digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Sin dinero la pasaré mal, si me comen mi carne los lobos. Dios es empleado, un mostrador da para recibir. ¿Quién me dará crédito? O sea, pum para arriba, de vuelta. No lo escuches.
Bueno, a ver, como digamos que la época de Sui Generis no era una época muy feliz para el país, pero...
No, tampoco es un
temazo. Pero sí, es un temazo de Sui Generis, que ahora pienso, hace mil que no escucho Sui Generis, tampoco, o sea, hace un montón que no escucho Sui Generis, ahora voy a tener que escuchar ese tema simplemente porque lo tengo que escuchar, pues hace mil que no lo escucho, y la verdad que encaja perfecto.
Perfecto, quiero agregar un detalle, es que... la revista dura un poco más de lo que Tío Vivo, la que sacan.
Y dura un cachito más.
Dura un cacho más de lo que te da a entender el cómic.
Sí,
porque ellos vuelven en el 58 a la editorial, 57, pero la siguen sacando hasta 1960. semanalmente llegan a sacar 146 números con alguna incorporación o cambio de algún dibujante. Uh-huh. La compra Bruguera la sigue publicando con la misma numeración hasta el 181. Y en el 61 la vuelven a sacar con una numeración nueva. Sacan hasta el 81 1042 números, que es una culada. Ahí debutan creaciones de Ibáñez como 13 del Rupert Seve o Rompetechos, conocidos por acá. Siguen publicando los autores originales de la época. Y finalmente, a lo último de la editorial, en el 85-86, sacan una versión dedicada a público infantil, con recortables, pasatiempos, algún cómic de alguna de esta gente como Vázquez o Jan, pero que dura apenas 25 números. Y en el libro te dan a entender como que sacan 10 números y se pierde. Que creo que tiene que ver con esa idea del pincelazo que da Roca en vez de profundizar un poco. Pero está, o sea, hay material para leer en su respecto. De hecho, hay una película que salió el mismo año de Santiago Segura haciendo del propio Vázquez, el guionista, wow, que decíamos, que la tengo que buscar para verla.
Sí, cuando la consigas, pasame el dato.
Hay otro libro que no recuerdo ahora de quién es, que trata una temática similar y coincide algún personaje. Material hay, y es tipo, tanto como la Guerra Civil Española es un periodo interesantísimo, la posguerra, sí, y todo lo que pasa es algo súper fértil para montones de historias. Lo hemos visto en el Ministerio del Tiempo, lo hemos visto en Cuéntame y en un montón de otras producciones españolas interesantes. Bueno, vamos a escuchar entonces a Sui Generis haciendo Confesiones de Invierno, y después sí venimos con algo un poquito más pum para arriba con Reina de Boy, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
No queremos que se pegue un tiro.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Perdidos en el éter.
¿Aquí se podrá comprar una revista guarra?
Hoy estaba, le había leído, no sé, 100 páginas y hoy de un rato que tuve lo terminé. Así que puedo hablar con propiedad bien, dale.
Y si hablemos entonces, o hablas vos más bien, porque sos el que leyó el libro, yo apenas lo ojeé, de Reinos de Void, de Santiago Villa.
Bueno, Reinos de Void es un cómic que, bueno, viene en un, por ahora tiene un solo tomo, que es el libro 1, de una novela gráfica, en el sentido más común de la palabra, digamos, de Santiago Villa, que es una historia space opera. Void es como, a ver, es como, bueno, es episodio, pero en el sentido de que, bueno, son, es muy caballeros en el espacio, ¿no? Reinos, una cosa así medio de reinos medievales o cosas por el estilo, pero
medioevo espacial.
Claro, entonces, pero es todo en el espacio, ¿sí? Entonces, y el cómic empieza, plantea, de Void, el Void es, a ver cómo explicarlo, es como, porque voy en realidad, hoy entonces sabemos que es vacío en castellano, pero no es un vacío. Es como lo que, como, yo lo planteo como que es el mar que rodea a los distintos mundos y reinos de este universo, digamos, o de esta galaxia. Y el cómic empieza con el rey Phineas, que por una profecía deciden, bueno, agarrarse en una grieta hacia una especie de abismo, vacío, agujero negro, no queda muy claro, en busca de el dios negro, que es como la representación del mal, digamos.
Perdón que me ría porque hay un murguista acá que le dicen el dios negro, porque es afro-uruguayo, y es un tipo con un humor muy, muy, muy subido de tono. Entonces, me pasaba que en una campaña de Mage, que jugué hasta hace un tiempo, había un dios negro mencionado y cada vez que el máster lo mencionaba en serio, yo pensaba en este señor.
Así que bueno, y bueno, entonces se adentran a esta, a esta, no sé qué, cómo decirle, y a esta especie de grieta espacial, y bueno, la grieta se cierra y no sabemos qué pasó. X años después, no queda muy claro cuántos, nuestro protagonista, que es, no me sale el nombre, bancame un minuto que lo voy a buscar.
Un caballero espacial.
Es un caballero espacial, pero no me sale ahora el nombre porque tiene un nombre medio
yo
raro.
Yo te lo ubico por acá, es
en la página.
No, estaba buscando
Santiago
una,
Villa.
Estaba leyendo una reseña que hizo.
Delrin, no sé cómo se pronuncia, porque es Delrin con R-H-I-N. Delrin,
un nombre muy artúrico.
Muy artúrico, es muy artúrico, y además es un caballero de del sistema Gael, digamos. Entonces es como que
tiene Galadriel.
Medio Zelda, pero además tiene la espada lanza que se llama Catbolg, como es por estilo. O sea, Bolg creo que es lanza en gaélico, si mal no recuerdo. Pero bueno, cuestión de que el rey Phineas se va con esta gente, con todos sus. El tema es que el rey Phineas se fue con todos sus caballeros a la grieta. Y años más tarde vuelve este hombre, del ring, con su droide escriba Minstrel.
O sea, el droide bardo que se llama Bardo, básicamente.
Básicamente sí. Y el tipo no sabe ni dónde mierda está parado, porque pasaron no sé cuántos años, y se cruza con unos, lo primero que se cruza es con unos, lo que llaman lugos, que son unos chatarreros, básicamente, y se hace amigos chatarreros que le veo que son su guía en el mundo. Lo que él se va enterando es que la geografía política que él recuerda no está más. Ahora existe lo que antes llamaba la corona, ahora es una serie de reinos disgregados y la corona roja, que es como el reino descendiente de ese reino original, que obviamente es un imperio maligno.
Por supuesto.
manejado por un sucesor así, que era un... me acuerdo, uno que no importa, no es detalle, pero bueno, se lo van viendo en el cómic. El cómic tiene un arte muy, muy de videojuego, que bueno, de hecho, el cómic este tiene un videojuego que se llama ROV, o sea, ROV, The Realms of Void Tactics.
Sí, es un Tower Defense.
Es ahí para PC y para móvil. Y la estética de los personajes es muy de videojuego. Y bueno, tiene cosas de videojuego de cómo introduce o cómo expande ciertos detalles de personaje, porque cada tanto te tira como información, te tira como infodumps, incluso al nivel de ponerte una especie de página que es una ficha de informativa, y te explaya dos personajes y alguna cosita más, digamos, del mundillo. Y otro tema es que eso es por una razón no dura demasiado. Eso te explica como al principio, como una caca de estadística, y lo repiten un par de veces, pero después como que se lo olviden, que es que los caballeros literalmente ganan XP, o sea, in universe ganan XP.
Sí, muy como se llama, muy Scott Pilgrim.
Muy Scott Pilgrim. Y bueno, la historia es este caballero, bueno, viendo, además tiene aún volvió una especie de poder raro adentro, cosas que pasan, y él, bueno, queriendo, digamos, completar de alguna manera su misión y restaurar el orden en su galaxia, ¿no? Y bueno, volviendo al arte, que es una cosa que a mí me pegó mucho, me gusta, tiene una cosa, el arte como ciertas cosas del guión son muy de anime, muy de manga.
Sí.
Se nota. De hecho tiene guiños claros a animes y mangas que se vieron a principios del 2000 o fines de los 90 acá en Argentina. Y tipo Pokémon, tiene un par de chistes tipo sacados literalmente de Pokémon. o sea, hay un momento, aparecen dos personajes y dice prepárense para los problemas, y el otro dice más vale que teman, o sea, como el equipo Rocket de Pokémon. Pero tiene un estilo que me hace que, digamos, leyendo el cómic más, al principio es como que se ve medio estático, medio, bueno, como cosas de videojuegos, y después cuando lo ves dinámico me hizo volver un poco a cosas de Toriyama, por ejemplo, o ese tipo de manga.
Sí, yo está el primer capítulo para leer en la página, pero en la interfaz en la que le pusieron no ayuda a leer los diálogos, entonces...
Claro.
Se me cayó un huevo. No, o sea, tener que forzar la vista para leerlo. Y elogié. Y la estética tiene mucho de eso de Toriyama que vos decís. Sí. Con mucho de videojuego. Con mucho de Sonic, quizá.
Sí, también. Sí. O sea, sí, mucho de estética de manga, videojuego. Esa cosa de RPG japonesa. Esta JRPG. Que es esa que bueno que. Condensa esas dos corrientes de artísticas, digamos. De hecho, bueno, Toriyama hizo el arte para Chrono Trigger, que es uno de los RPG japoneses más celebrados de la historia.
Sí, tiene todo muy formato de JRPG.
Sí.
De juego RPG japonés, de computadora o Nintendo.
De hecho, si me dan un JRPG de esto, te lo juego, sin dudarlo. porque a mí no soy gran jugador de JRPG, pero el estilo me gusta bastante. Y bueno, qué sé yo, a ver, también tiene un par de como chistes meta de dos de los villanos diciendo, bueno, pero ¿por qué no matamos al héroe ahora? Y el otro le dice, no, pero porque es más divertido si lo hacemos hacer todo el camino, es más divertido para quién. Y después silencio y mira.
Sí, sí, lamp shading.
Rompen la cuarta pared y miran al lector, que es buenísimo. eso por un lado del arte. En la edición del tomo es hermosa. La verdad que es hermosa, sí, impecable.
Sí. Yo estaba presente cuando lo adquiriste.
Sí, sí, sí.
En la convención, la última vez que nos vimos en persona.
Exactamente, 2019 Comic Con. Y la verdad que es hermoso, si lo pueden, o sea, la verdad que si les interesa, si pueden pegarle una leída al primer capítulo para estar seguro que les gusta, o si se compran con la reseña, compren la edición física porque es preciosa, la verdad. Vale lo que sale. Las hojas son bien gruesas, tienen súper un coloreado espectacular. Todo digital claramente, pero está espectacular, la verdad. Y el arte de la tapa, contra tapa, qué sé yo, está todo muy bien pensado, la verdad. Yendo a una cosa que es tu tema más que el mío, pero he aprendido mucho de eso estando con vos en estas cosas, que es el rotulado. El rotulado en algunas cuestiones es correcto, o sea, por ejemplo, obviamente la parte de, qué sé yo, de cómo las tipografías y esas cosas representan muy bien, y algunas cuestiones de cambiarle el color a las ¿cómo se llama?
A los globos, al
término particular, capaz que le cambian el color a las letras cuando es un término, no sé, importante. Por ejemplo, un nombre propio o esas cosas de alguna cosa importante. Por ejemplo, un detalle muy cómico es que la nave de los chatarreros se llama la Amarga Calúa.
Sí.
Que es muy cómico ese nombre. y cosas por el estilo que tienen así, lo ponen que entre comillas y con otro color de letra. El tema de bueno, cambiarle el color al globito, bueno, la típica de cuando alguien habla de, no sé, porque habla, que tiene habla raro porque...
O es un robot o un monstruo.
O es un monstruo, así está perfecto, es la clase que estamos acostumbrados. Y lo único que le critico yo al rotulador es que a veces, por el cómo están puestos los globitos, a veces, por ejemplo, en un diálogo, como que no te queda muy claro que tenés que leer el primer globo de uno y después seguir con el globo del otro y así. Eso a veces no queda muy
bueno. Bueno, es una falla que muchas veces tienen los dibujantes rotulistas. Claro. Que piensan como dibujantes y no como rotulistas. Y otro detalle que tiene, que te voy a pisar un poquito, por lo que yo vi del libro y por las reseñas que leí, es que hay mucha información.
Mucha información.
Mucha información, y por ende hay por momentos páginas que son un 60% tapadas por globo de diálogo.
Sí,
algo raro en un dibujante.
Sí, la verdad.
Que sufra tapar su arte.
Sí, posta.
Pero que por momentos es tipo, loco. Es mucho texto y acá sería lindo ver toda esta página que dibujaste.
Sí, posta que sí. A veces es mucho texto, demasiado, y mucha información. Hay mucha, sobre todo en los primeros. El cómic se compone de tres actos, el primer tomo. Y sobre todo los primeros dos actos, que tienen mucha introducción de elementos y personajes, tienen mucho infodump, demasiado capaz. Entonces siendo un poco orgánico, como te introduce la información. Se nota que Santiago acá le copa su mundo que creo y te quiere, digamos, contar, pero bueno, capaz que se hubiese ahorrado un poco algunos elementos y otras cosas las ibas deduciendo a partir de algunas cosas las podías ir deduciendo, otras cosas capaz que no era 100% necesario saberlas.
Sí.
Pero bueno.
Sí, Andrés Acorsi dice en su reseña que parece que, y lo comprendemos, Santiago tiene miedo de que este sea el único libro que puede publicar. Y mete todo adentro.
Todo. Sí.
Y dice que le falta crear idiomas a cada una de las culturas para hacer Tolkien. Se nota que la construcción de mundo es algo que le apasiona, a la dedicó pila de trabajo. Y yo realmente lo entiendo, porque yo soy culpable de escribir algunas historias cortas que empiezan o terminan con un bloque de texto para situar. Pero entiendo que ponerlo por lo que yo vi es que tipo, aparece un personaje nuevo, pumba, el recurso de Minstrel dándote un infodump, y que lo hace demasiado seguido. Porque otra cosa es, por ejemplo, agarrar Watchmen y leer las historias del Black Fighter al final de cada capítulo. Pero por lo que yo vi, estos infodumps, Santiago, los mete como demasiado seguidores.
Sí, o bien te los mete in character, o bien te mete, o sea, a ver, o bien te los mete en una página normal, o bien te mete una página entera que es una ficha de dos personajes y infodump, digamos. Que es como te corta un poco el flujo por cómo está armado. Después como que bueno, hacia el final ya como que no introduce nada más importante y como que ya se fluye mucho más la cosa. Así que está interesante.
Toma ritmo.
Bueno, toma ritmo, sí. Y se va volviendo, obviamente, escala cosas mucho más, muy épico hacia el final. Creo que en ese sentido, sí, la mayor crítica es eso, el tema del infodump es como la mayor crítica que tengo que hacerle. Y bueno, eso es lo que dijimos del otro lado. Son como las dos cosas que independientemente de un gusto personal, me parece que chocan con el flujo de la historia y del cómic en sí.
Bien. ¿Algo más que agregar?
Ahora que justo estaba revisando la página, me parece que es más un RPG, por lo que veo, es un el coso Tactics.
Ah, es un RPG, yo había leído por ahí un Tower Defense.
Tiene campaign mode, por lo que veo, la animación parece que es una especie de RPG, medio tirando a JRPG, una cosa así. Pero bueno, veremos si capaz que se lo compro y lo juego. Porque tiene pinta, no sé, por lo menos está bonito y la verdad que la animación está zarpada.
Bueno, y sacaron un pequeño juego de rol, print and play, gratuito en la página, que dicen que lo van a ampliar. Pues trabajan con el hermano también en la parte de videojuegos y eso. Que está simpático, con un sistema sencillo y con reglas y explicación de cómo jugar si nunca jugaste un juego de rol.
Sí.
Es un lindo agregado, un lindo material. Es el tipo de cosa que me gusta a mí, que se copien los autores con esto.
La página dice, lo llama como juego de mesa con reglas de, digamos, sistemas de rol simplificados. Pero está, sí, debe ser algo así, una mezcla de cosas, ambas cosas. Y bueno, sobre el videojuego todavía no está, dice que es están en eso, digamos. Todavía no está para jugar, pero pueden ver algunos avances en la página y la verdad que...
Y hay un trailer de la historieta y otras cosas como
sí, 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 el laburo de animación es espectacular. Hay mucho laburo y mucho cariño puesto acá, se nota, de la legua. Y bueno, si les gusta este tipo de cosas, sí, space opera con una especie de onda medio animesca, videojueguesca, digamos, la verdad que los recomiendo.
Sí, el amor y pasión, nosotros lo conocimos a Santiago en la convención, estaba ahí con el libro y lo vendió.
Y lo vendió, y de hecho lo revendió, de hecho la edición que tengo yo me la firmó al final con una cosa. Bonito y me regaló un sticker del libro del personaje elegido del personaje del protagonista.
Buenísimo.
Así que sí, la verdad que bueno, lindo libro, sobre todo es una edición hermosa. Si les interesa, compren el libro físico porque no se van a arrepentir. La verdad que es hermoso. Puntaje, yo te voy a dar un 7.5, porque la verdad que la historia está buena, y los personajes, a pesar de todo el tema este del info, se nota que los personajes tienen personalidad, se nota que, y por los pequeños tidbits, es como que aún a pesar de que capaz que no tienen, algunos personajes no tienen un desarrollo. Pero el poco desarrollo que tienen de los personajes, digamos, principales, porque hay personajes que están ahí medio, y bueno, bla. O sea, pero es que son, bueno, el protagonista y los chatas, más que nada. Vas viendo ahí como que, bueno, tienen su personalidad armada, de alguna manera. Y la trama está buena, como dije, el arte es realmente muy lindo. Si te gusta ese tipo de arte, que yo tampoco soy patriota fan, pero me gustó. La verdad que me copó el arte esta. Y está bien hecho, digamos. O sea, más allá de si te gusta o no el estilo, está muy bien hecho. No ves, o sea, se nota que tiene el laburo encima, el coloreado, incluso más allá del problema de ser rotulado, el rotulado está bien hecho, se ve lindo.
Sí,
se,
sí. Yo no pude leerlo en por el tamaño, pero sí se nota que está bien trabajado. Estoy viendo una parte de arte de Santiago en internet y tiene ese estilo, tiene un estilo plano, por ejemplo, tiene un dibujo de una campaña de publicidad de Osos Escandalosos, Triververse, en el estilo exacto de eso. Tiene modelado 3D más realista, tiene algún dibujo más estilo manga tradicional. Se nota que es un tipo súper talentoso y que labura muy bien. Entonces esperamos que esté trabajando en el siguiente volumen y que pueda seguir adelante con esta saga, que se nota que tiene un montón de cosas para contar, ¿no?
Uh-huh. Sí. Esperamos que salga cuando pueda seguir el volumen 2, así vemos cómo sigue esa historia.
Sí, estoy mirando acá. No, que en un momento he hecho una campaña que no anduvo para el juego o algo, pero el libro finalmente lo pudo sacar, aunque sea en formato, o sea, local y formato físico, y sigue trabajando en otras cosas. Esperemos que siga en ese sentido. Mira, trabaja con compañías como Riot Games haciendo arte promocional de League of Legends y eso. Tiene laburo.
Se nota que va para ese lado.
Pero esperemos que pueda seguir adelante con esto. Bueno, ese, dijimos, Space Opera, Space Opera medieval, fantástico, un lindo metaloide de ahí.
Elegí Hoots Force de la banda Glory Hammer, que es una banda de power metal que en la beta medio de Rhapsody también arma su propia mitología propia, pero en vez de ser así fantasía medieval, es medio Space Opera. Entonces, y el tema dice cosas como el estribillo dice Fight for the King, for the Hammer and the Ring, fight for the ancient story. O sea, lo primero cuando me dijiste que elegí música fue puf, el tema.
Bueno, vamos a escuchar eso y después venimos con las noticias, que como hace rato que no estábamos grabando, tenemos alguna acumulada, alguna que ya puede haber quedado vieja, pero bueno.
Sí.
Vamos a ver eso. Escuchamos entonces a esta banda que se llama Glory Hammer haciendo Hood Force. Fight for the king, for the hammer and the ring. Fight for the ancient story. Fight for your life, we must fight for the power and the glory. Hood Force, ay! We'll be right back.
Perdidos en el Éter.
Valor, exotismo y poderes.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Es hora del final del programa número 423 y es un excelente momento para hacer el flash de noticias.
Tal cual.
Hagamos el cantito para poder editarlo, aunque ya no sea en sí. Vivo. Dos, tres, va. Flash.
De noticias.
Hagamos así. Un día lo que tenemos que hacer es hacerlo, lo grabamos, y cuando salga bien lo grabamos y ya pues.
Y que no, pero yo creo que la gente ya espera que
es parte de la gracia del programa.
Sí, bueno. Más dragones. La precuela de Game of Thrones que prepara HBO, House of the Dragon, agrega más integrantes al elenco. Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best y Sonoya Mizuno se suman a Olivia Cook, Emma Darcy, Matt Smith y Paddy Considine. Que tiene el nombre más irlandés de la historia, Paddy Considine. La serie se ambienta 300 años antes de la historia de la serie original y se centra, por supuesto, en House Targaryen en su apogeo. Y Best interpreta a la princesa Rhaenys Velaryon, una jinete de dragones conocida como la reina que no fue porque se la saltearon como heredera del trono a favor de su primo Viserys, cuando no un Viserys, porque es hombre. Toussaint, que trabajó en Prince of Persia, Jazz Dreddy y Doctor Who, va a ser Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina, esposo de Rhaenys y señor de la casa Velaryon, una familia Valyria tan vieja como los Targaryens, y es el aventurero marítimo más famoso de Westeros y su casa tiene la flota más grande del mundo. Rhys Ifans, conocido por The Amazing Spider-Man y Harry Potter, es Ceroto Hightower, la mano del rey Viserys Targaryen, que es Considine, y considera como la mayor amenaza al reino al rey, al propio hermano de Viserys Targaryen, que es Daemon Targaryen, se llama Daemon, que es Matt Smith. Mizuno, que es de Crazy Rich Asians, hace de Missaria, una mujer que llegó a Westeros con nada y se convirtió en la principal aliada del príncipe Daemon. La primera temporada de la serie constará de 10 episodios, se empieza a rodar en abril y se estrena el año que viene. Bueno, mirando el pozo de Game of Thrones HBO, como no esperábamos menos. Bueno, decir que salió el tráiler de del Snyder Cut
ni sí, no, ya no, ya se lo sabe todo el mundo.
Ya lo que saben, lo que pueden no saber es que vamos a hacer un vivo mirando la película y sufriendo. Porque la gente así
pide. O sea, no vamos a poder pasar la película, pero ustedes van a ver nuestras caras de sufrimiento y escuchar nuestros comentarios. A ver, bueno, entonces La Noche de la Nostalgia. Después de los bien recibidos cómics Batman 66 y Wonder Woman 77, DC Comics anuncia el lanzamiento de Batman 89 y Superman 78. Así con los números en inglés, porque pintó.
Para no decir V40 o U2.
Claro, ambientados en los universos de las casas de películas de Tim Burton y Richard Donner. Batman 89 será escrita por Sam Hamm, que yo no lo tengo, pero ponle. Uno de los guionistas de la película, mira vos,
claro.
Observado, ahorita yo Guiñones, quien hace unos años había propuesto este tema de ser sin éxito. La serie incluirá Catwoman, una versión de Two-Face usada en el Harley Quinn de Billy Williams y un nuevo Robin. Papá, interesante. Uh-huh. Casi inmediata ponemos a leer esto. Por su parte, Superman City de 78 está el guionista Robert Venditti, que me recontra suena y lo leí seguramente, pero yo sí. No me acuerdo dónde. Es más, si no reseñamos un cómic de él, o hablamos del chabón entre no, pero sí hablamos del chabón entre nosotros. Y el dibujante Wilfredo Torres, aún no hay noticias de que hay villanos presentes en la historia. Ambas series constarán inicialmente de 12 episodios en la modalidad Digital First y los primeros 6 episodios estarán públicos el 27 de julio y los restantes de manera semanal. Luego serán públicos en formato impreso y más adelante recopilados en la edición tapadura.
Venditti te hizo Hal Jordan de Green Lantern Corps, lo leímos ahí. Green Lantern a secas, Flash, Freedom Fighters, Hawkman, sí, sí. Justice League, lo hemos releído.
Sí, lo hemos releído. Tengo Freedom Fighters para leer, que lo había empezado y nunca lo seguí, ya lo tengo entero bajado, así que tuve que poner una leída.
Bien. Bueno, Oigan al Rey. La aclamada obra de teatro King Kirby de Crystal Skillman y Fred Van Lente ha debutado como audiodrama en asociación con la Broadway Podcast Network. Por supuesto, se trata sobre la vida de Kirby, ya Kirby, el co-creador de personajes como Fantastic Four, Avengers, Captain America, X-Men, Darkseid, el segundo Sandman y más. Pero también fue un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que luego peleó una batalla para recibir el crédito merecido por su trabajo. Van Lente es un guionista e historiador sobre cómics, autor de las excelentes series Comic Book History of Comics y Action Philosophers, junto al dibujante Ryan Dunlavy, que hace la portada del podcast. Skillman es una aclamada dramaturga con varias obras en su haber, además son matrimonio, y han coescrito los cómics It Fighter y algunas historias de Adventure Time. Ya van saliendo 4 episodios en Spotify gratis para escuchar. Hoy mismo me escuché el 4, que ya va por la época en que trabaja en Marvel y renuncia.
Va a los pedos.
Sí, va a los pedos. Esto es una obra de teatro que se hizo en Nueva York, en escena, que ahora la adaptan a esto. Curiosamente, la grabación del podcast la hicieron en Midtown Comics, la conocida comiquería.
Sí. Sí, eso lo descubrí.
Bueno, lo dice en el coso.
Lo dice en el coso, por eso.
Están muy, muy lindas las actuaciones.
Sí, es hermoso.
El propio Kirby, la esposa, Ross Kirby. Stan Lee es un perfecto Stan Lee.
Espectacular.
Con la advertencia de que es un Stan Lee caricaturizado.
Sí.
Porque es un Stan Lee. A ver, todos conocemos al Stan Lee post década del 60 con su manera bombástica de hablar, con Excelsior y demás, pero es un personaje que se construyó con el paso del tiempo. Antes no hablaba así. De hecho, hay videos donde lo puedes ver súper medido, seco, un tipo completamente distinto. Pero como ese es el Stan Lee en la memoria popular, desde el primer momento en que aparece, funciona así. Y si leíste comic book comics de Van Lente y Dunlavy, el Stan Lee tocando la flautita, rompiendo los quinotos en las oficinas de Timely, según los cuentos de Kirby, está muy bueno. Está muy bien. Y es parte de un grupo de obras que tenemos ganas de reseñar. La biografía de Kirby en cómic, de la que hablamos en algún momento hace un tiempo, y la última biografía que salió de Stan Lee, que se llama True Believer, que la estoy leyendo, que es un poco, a ver, después de tantos libros del propio Stan Lee vendiéndose, este es un libro que no está del lado de Stan Lee.
Claro.
A veces se le va la mano. pero que tiene un montón de cosas súper interesantes que yo no conocía y elementos que te llevan a grabaciones de audio o videos de cosas viejas que puedes encontrar en internet y que están súper interesantes.
Sí, la verdad es que sí. Yo el King Kirby no llegué al cuarto todavía, pero estoy en tercero y la verdad que está buenísimo. Y la verdad que posta el que hace de Stan Lee lo hace tal cual como es Stan Lee que uno lo recuerda, con toda esa forma de sobreactuada de hablar y qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Y es como chiste que ya Kirby en un momento le dice, che, pero ¿por qué hablas así?
O sea, sos bobo, te caíste de cabeza.
Claro, algo así como que le dice, ¿por qué hablas raro? Y dice tipo, Excelsior, y dice eso, no sé, es el moto de la ciudad de Nueva York.
Estaba ahí.
Yo, está bueno. Bueno, hey, qué sé yo.
Bueno, ¿con qué seguimos ese?
Otra noticia de HBO Max, el otro rey. HBO Max reveló una primera imagen de su futura miniserie animada Aquaman King of Atlantis. Es en el estilo de series como Thundercats Roar, Steven Universe, es este estilo que se llama CalArts, por la escuela de arte que la influencia. O sea, es muy caricaturesco, no esperen algo en la onda como sería, por ejemplo, uno más Bruce Team, sí. Sino. Claro. Consta de 3 capítulos y es producida por James Wan, director de la película del héroe, a través de su compañía Atomic Monster. El argumento se centra en Aquaman en su comienzo como Rey Atlantis, asistido por Vulko y Mera. Entre los productores se encuentran Sam Register de Teen Titans Go, Victor Cartwright de Thundercats Roar, y Marley Halpern Grayson de Batman vs. Teenage Mutant Ninja.
La Tortuga Ninja.
Sí, posta. Batman contra la Tortuga Ninja. Cartwright y Halpern Grayson serán los showrunners, aún no tiene fecha de estreno.
Batman y las Tortugas Pinja.
Casi lo digo, pero no iba a hacer referencia.
Ya están todos llorando porque es tipo CalArts y no sé qué.
Bla, bla, bla. Sí.
Hay de todo para todos. A mí me parece súper simpático sí. El estilo.
Sí, sí. Yo soy muy fan de Steven Universe en su momento, me gustó mucho, me la vi de pe a pa. No vi Thundercats Roar y no sé si la veré algún día, porque también la canción que cancelaron, ¿no?
Sí. Yo Steven Universe me miré gran parte de la temporada, me pareció una serie muy linda, muy bien hecha. Sé que la gente que se copó muchísimo.
Sí, sí. Es un fandom muy heavy.
En el buen sentido.
En el buen sentido y también en el malo, pero sí, digamos. Pero es una serie muy, muy linda en un sentido de lo que transmite. Y
a mí me parece súper bien hecha, con mucho amor, con muchas ganas, con mucha calidad. Pero bueno, no me enganchó para seguir mirándola.
Está perfecto.
Igual vale bien la pena dedicarle un programa un día.
Sí, se podría. Es buena.
Bueno, seguimos adelante con Toma 3. El actor Elliot Page confirmó en su cuenta de Instagram que comenzó en Toronto el rodaje de la tercera temporada de The Umbrella Academy con un OMG, We're Back Again, y una imagen de una silla con el logo de la temporada, que muestra no solo el paraguas de la Academia titular con un 3, sino que el pajarito de la Sparrow Academy de la línea temporal alternativa al que llegaron los protagonistas al final de la segunda temporada. No tenemos una fecha de la segunda temporada de la nueva temporada de episodios, pero seguro que en los próximos meses la vamos a ver. Y por supuesto, será reseñada.
Y seguramente con algún cómic de la como hicimos con los otros dos.
Por ejemplo, la miniserie de Klaus que está terminando por estos tiempos.
De acuerdo.
Bueno, más televisión y más cómics.
Más televisión y más cómics. Basta de magia blanca. The Hollywood Reporter Complete confirma que Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, prepara una nueva serie, de Hellblazer para HBO Max y están buscando un actor no caucásico para John Constantine. Esto tiene mucho sentido considerando que la diversidad racial que existe en Inglaterra y todo el Reino Unido, sobre todo en los últimos 50 años, es abrumadora, así que se cae Maduro, que digamos, te puede hacer un Constantine, que no sea caucásico. Lo importante es que tenga que sea británico de nacionalidad y sea de Liverpool, que hable Scouser.
Sí, y de clase trabajadora.
Bueno, sí. Creo que no existe el, creo que Scouser ya implica trabajador, pero no estoy seguro. O ese acento por lo menos creo que no es de otra cosa que no sea clase trabajadora.
Porque bueno, los antepasados del personaje pueden tener antepasados blancos históricos, pero después, más nada.
De hecho, creo que yo una cosa no está casteada, pero bueno, sabemos que va a aparecer en Sandman de Netflix. Así que, sí. Pero bueno, el piloto de la serie se ha escrito por el novelista británico Guy Bolton, que la verdad...
Encantados.
Sí. Su primera novela, The Pictures, un thriller detectivístico en el Hollywood de los 30, fue una de las mejores novelas de crimen del 2017, según los diarios más importantes de Reino Unido. Su secuela, The Syndicate, también se ha adaptada al cine y también recibió excelentes reseñas. Así que bueno,
por lo menos no es conocido el tipo, pero parece tener un lindo currículum.
Sí. Y la verdad que, digamos, acá bueno, vos sos más fan que yo de Hellblazer, pero a mí lo poco que leí de Hellblazer me ha gustado mucho, así que cualquier cosa que nos den de Constantine, venga.
Sí, y el hecho de que lo agarre un tipo que escribió una novela noir, no es que se lo dieron al escritor esto que son las películas de acción con Schwarzenegger y Stallone y todos.
The Expendables,
no es que se le dieron a alguien que escribe eso, Se le dieron a alguien que, bueno, que algo entiende, quizás no maneja la parte mística. Pero en Constantine la parte mística siempre es secundaria. Dame a alguien que sepa escribir una buena historia de garcas y lo quiero en Constantine.
Sí.
La magia viene después. Bueno, Re-Engage, otra noticia de vuelta a los rodajes. La actriz Michelle Hurd, Raffi en Star Trek Picard, confirma que comenzaron el rodaje de la segunda temporada con una foto en su Instagram recordando los protocolos pandémicos, con una agenda y un tapabocas, y un cartelito que dice su nombre y el nombre del personaje. De vuelta al trabajo, se siente tan bien. Esta segunda temporada, igual que la primera, se rueda en Santa Clarita, California, donde rodaron las 7 temporadas de Next Generation, las 4 películas de Next Generation y la primera, como último, ¿no? Porque Sir Patrick dijo, yo laburo acá. Mientras que Discovery y ahora Strange New Worlds, que también empezó en estos días, se están haciendo en Toronto. Canadá, en Toronto.
Sí.
De vuelta, dijimos que hace unas semanas Discovery está rodando, unos meses, Discovery está rodando la 4ª temporada. Y en estos días empezaba la de Strange New Worlds. También están en producción las 2 series animadas con la segunda temporada de Lower Decks y la temporada debut de Prodigy, que tuvimos la imagen que ahora más adelante está la noticia, que lleva el total de series de la franquicia en producción durante 2021 a 5. O sea, un total de 5 series. Y porque no han anunciado que hay Short Treks.
Es verdad.
No, así que, qué despelote esto.
Sí. Así que sí, y bueno...
Por cierto,
sí. No, no, iba a decir una cosa, pero ya me fijé que hay una noticia más adelante que lo dice, así que no digo nada.
Sí, no, que se estrenó, arrancó hoy Paramount Plus, cambió de nombre CBS All Access en Estados Unidos, y en Latinoamérica ya está disponible Paramount Plus. En Uruguay está $4, $5, una cosa así, o si lo haces por Claro Video... 159 pesos por mes, que es muy poquito, y te dan una semana gratis de prueba. La cagada es que como los derechos de Star Trek están en otras cosas como Netflix o Amazon, tiene absolutamente nada de Star Trek en Latinoamérica, nada. No tiene ni siquiera Lower Decks, que todavía no lo han estrenado en Latinoamérica.
Sí, está en otros países en Amazon Prime, pero no sé por qué acá no.
No, así que eso, veremos qué pasa. Yo tengo ganas, el día que esté todo Star Trek, inyectenme por las venas Paramount Plus. Para mostrar el apoyo y tener, aparte tiene un montón de más material, cosas de MTV, de Nickelodeon, películas de series nuevas, tiene un montón de cosas. Y contenido no le falta. La nueva serie animada de Bob Esponja, para que le guste eso, tiene un montón de cosas. Pero bueno, además tiene Star Trek. Bueno, ¿con qué seguimos?
Finish Him. Ya tenemos trailer de la nueva película de Mortal Kombat con Sonya, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion y muchos otros personajes clásicos de la saga. Y uno que no estoy seguro si es de la saga o no.
Porque está, es como una especie de point of view.
Sí, que es interpretado por Louis Tan, que es un gran actor en la parte de artes marciales. Se estrena bueno, tenemos el link acá en Instagram, en nuestro Instagram está el link. Y se estrena en Estados Unidos en cines y HBO Max el 16 de abril, mientras que en Latinoamérica el servicio de streaming probablemente lo tenga cuando comience a operar aquí en junio. No hay novedades sobre su estreno en cines de esas tierras. Acá los cines recién ahora están abriendo de nuevo. Sí. Y están, bueno, no sé, están como reestrenando cosas del año pasado y empezando a estrenar cosas de este año, así que andás a ver cómo va la cosa.
Vamos a ver qué pasa.
Sí.
¿Qué te pareció como en el trailer C?
Despelote. Despelote muy en la vena de los últimos juegos. Sobre todo en la parte de Sub-Zero fajando gente, fajando otro chabón que lo hace como, no sé, le hace unas cosas así, tipo lo corta, le saca, le congela la sangre, usa la sangre
para sí, eso está muy lindo.
Y después lo estrola contra una pared de hielo, o sea, como...
La utilización esa está bien adaptado la mecánica videojueguil.
Sí, está muy de los juegos estos, de los juegos los últimos 2-3 juegos con él, que son muy de eso. Así que la verdad que sí. Y una cosa que tiene buena onda es que tiene mucho cast, bueno, de oriental, qué sé yo, asiático, digamos. Y
sí, gente mucho que uruguayo había.
Sí, también. Capaz que sí. Jonathan del Arco por ahí, está por ahí, quién sabe.
Bueno, ahí podría estar.
Y el tema es otra cosa, y parece que son todos actores que se nota que tienen cancha en esto de sopapo oriental, como decimos acá.
Sí, bueno, va a ser merecedor a un sopapo oriental.
Por supuesto, sí.
Invitando a algún experto en videojuegos o algo que conozcamos. Sí, por ejemplo, la gente de Tac Duken o... ¿No?
Sí, alguien así. Sí. Alguien que la tenga clara especialmente en estos juegos.
Bueno, Divinidades. Anunciada en 2020 y se nos había salteado, AMC por fin nombra actores para la serie animada Pantheon, basada en los cuentos del autor de ciencia ficción Ken Liu, que lo hemos mencionado porque, por ejemplo, es el traductor de los cuentos de Liu Cixin, de las novelas de Liu Cixin, como The Three Body Problem, además de tener sus propias obras. Esto está basado en los cuentos The Gods Will Not Be Chained, The Gods Will Not Be Slain y The Gods Have Not Died in Vain. Linda, linda rima. La serie nos presenta a Maddie, la actriz Cathy Chang, una adolescente atravesando problemas en su vida, que recibe consejos de un misterioso contacto digital que a la postre resulta ser su fallecido padre, Daniel Dae Kim, conocidísimo actor de Lost, Hawaii 5-0, Angel, varias más, que subió su conciencia a internet, y su existencia y la de otros como inteligencias digitales significa un punto de quiebre para la humanidad. Otros actores son William Hurt, no hay que presentarlo demasiado a William Hurt,
no, la verdad que no.
Como un genio visionario llamado Stephen Holstrom, Paul Dano de Little Miss Sunshine y ahora de Riddler de Batman, Chris Diamantopoulos de Silicon Valley, Kevin Durant de The Strand y Dark Angel, al que yo siempre tiro para Kraven the Hunter, Aaron Eckhart de Dark Knight, Grey Griffin, anteriormente conocida como Grey Delis, que si el nombre no le suena, su voz sí, porque es voz de decenas, cientos de series animadas como Fairly Odd Parents, Danny Phantom, Billy Mandy, Avatar, Scooby-Doo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una de las saladas. Annie Cannon y Ross de The Princess and the Frog y Taylor Schilling de Orange is the New Black. AMC ya ordenó 2 temporadas completas, cada una de 8 episodios de una hora. Ken Liu, como decíamos, ha ganado premios Hugo, Nebula y Locus, los premios más importantes de la ciencia ficción por sus novelas y cuentos, además de ser traductor de varias novelas del autor chino Liu Cixin. ¿Lo dije bien?
Liu Cixin.
Cixin. Ok, más o menos.
No, man.
Craig Silverstein de la serie Turn Washington Spies, Terranova y The Dead Zone es el productor ejecutivo y showrunner. Liu es un consultor, productor consultivo, y la animación está a cargo del estudio Titmouse, que ha ganado el Emmy por Big Mouth, y trabaja en series como La Nueva Animaniacs y Star Trek Lower Decks. Así que parece haber equipo de calidad para esto.
La verdad que sí, y cuando vean el título originalmente me da salteo la parte que era animada, lo cual explica por qué hacen 2 temporadas de un saque. Y la verdad que está interesante la premisa.
Totalmente suena lindo, ¿no?
Suena lindo y usa un cast del carajo. O sea,
sí, y todo lo que pueden hacer con lo animado puede estar interesante. Tal. Esperemos que ande bien y que pegue.
Saltamos ahora a DC. Cara nueva. Andy Muschietti, director de la... O Muschietti, no sé cómo se dice.
Tiene nombre de garca, pobre Andy.
Bueno, es argentino.
Tiene nombre de personaje de sketch de Olmedo o de cómic de la superhumor.
Sí, posta que sí. Bueno, el director de la película de Flash, actualmente en rodaje, anunció que se eligió la actriz Sasha Calle para el rol de Supergirl. Calle, estadounidense de origen colombiano, es cantante y miembro del elenco de la famosa telenovela The Young and the Restless. Más de 400 actrices de Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia audicionaron para el rol, aunque la mayoría no sabe exactamente para qué están postulando. Qué interesante haber sido esa audición.
Sí, y de hecho te muestran el video cuando Muschietti le comunica que quedó y para qué es. La emoción de la gurisa es contagiosa.
Sí, sí, sí. No se sabe cuán importante será el papel del personaje en la película, pero varias veces tuvieron que hacer una prueba de química con Ezra Miller, el protagonista. Por supuesto, el personaje también podría estar pensado para aparecer en futuras películas como Wonder Woman de Gal Gadot.
Una prueba de química. Bueno, calculen la valencia de este átomo. Vamos a ver una Supergirl que se sale del molde tradicional de cara, porque es morocha y obviamente no caucásica, pero está nada.
Sí, interesante, porque ya están, además es interesante que metan a Supergirl en una película de Flash.
Pero que tiene media docena de Batmans.
Sí, esa película, hay que ver qué pasa en esa película. Bueno,
cada cosa que anuncian es tipo... Bueno.
Ok, sí, vamos a verla cuando salga y veremos qué pasa. Ya está,
sí, sí, sí.
Es como dejen de anunciar cosas y saquen la película.
Sí, sí. Está tomando de la de Zack Muschietti.
Sí, un poco que sí, la verdad. Y pasa que supongo que es la baja, un poco la baja de línea ya. Bueno,
sí, meta todo.
a Zack le funcionó hacer hypear todo, decir, te sí. metemos todo, bueno, entonces hagamos eso para vender.
Sí, bueno, esta es cortita, así que voy a decir la otra también. Hijo de, vale. Amazon publicó otro té de acción animada de Invincible que se estrena el 26 de marzo, día de cumpleaños de Andreago. Tiene muy linda pinta.
Muy linda pinta. La verdad que yo soy fan del cómic, la verdad que compro mucho.
Bueno, Los Rotos de la Calle Panadero. Salió un teaser de The Irregulars, una serie que Netflix estrena el mismo día, 26 de marzo, protagonizada por los clásicos aliados de Sherlock Holmes, los irregulares de la calle Baker, pero con elementos sobrenaturales. En el cómic son niños y preadolescentes, clásicos street urchins rotosos de la calle, que ayudan a Holmes a ir a donde no puede y recoger algunas pistas. En esta versión, Sherlock es un adicto incapaz que se lleva el crédito mientras que los irregulares resuelven casos manipulados por el siniestro Dr. Watson. Ok, vamos a darle una oportunidad.
Sí, o sea, es como... Pues yo te decía esto de que yo no sabía que estos personajes existían, porque creo que no leí ninguna novela original de Sherlock Holmes. Así que bueno, son la original News Revolution,
básicamente. Sí, el tema es que si tienen... hay algo victoriano y ya me agarraron para que le
pasen sí. Vamos a verla, a ver qué onda. Vi el teaser el otro día y qué sé yo, vamos a ver qué onda. O sea, es medio extraño esta onda de Sherlock Holmes de oscuro y drogadicto, digamos, drogadicto incapaz. Sabemos
que Sherlock Holmes
se daba con merca. Y Watson siniestro, pero bueno, vamos a ver qué onda. O
sea, me hiciste acordar y me acordé con esto que una vez cuando mi sobrina Camila era chica. Habíamos visto un con ella, mi hermana, todo, un cuento de la cripta con un Papá Noel asesino. Y después dibujó un Papá Noel todo siniestro y dijo que era el Papá Noel mugriento y asesino.
Qué grande.
Sí, bueno, y hablando de cosas victorianas, puse plata para la campaña de Mage de Victorian Age, que tiene linda pinta, y voy leyendo varios adelantos del libro y eso, que sale para el año que viene, ¿no? Pero voy leyendo varios adelantos del libro y tengo ganas de dirigir una campañita, aunque sea eso, como sea. Bueno, y de jugarla, pero...
¿Son 2020?
Sí. Con bueno, están haciendo un enfoque en toda la parte del imperialismo y otras cosas. No es tipo, qué lindo ser un mago de galera y monóculo. Que sí, que es lindo ser un mago de galera y monóculo, pero están poniendo el enfoque sobre toda la cosa podrida de esa época.
Interesante. Y sí, porque ahí tenés mucho para explorar la tecnocracia y esas cosas.
Sí. Bueno, dale, otra de tele y superhéroes.
Otra tele, Las Crías de Júpiter. Tenemos un breve teaser, solo logo animado y audio, y creo que salió alguien solo con la
foto. Hicieron un video con la foto, sí.
Esto. Para la adaptación de Netflix de Jupiter's Legacy, el cómic de Mark Miller y Frank Whiteley, que tiene fecha de estreno para el 7 de julio. Acá tiene el link de nuevo en nuestro Instagram. El cómic trata sobre la primera generación de superhéroes del mundo, surgidos en los 40, que en el presente buscan que sus hijos e hijas, no muy prolijos, tomen su antorcha. Josh Duhamel, perdón, de Las Vegas y Transformers, encabeza un elenco que incluye a Leslie Bibb, de A Popular, Iron Man 2, Ben Daniels, o House of Cards, The Crown, Matt Lanter, Star Wars, The Clone Wars y Timeless.
Es Anakin, la voz de Anakin, Matt Lanter.
Ah, veamos. Los autores del cómic son productores ejecutivos, porque esto, bueno, viene de que Mark Miller le vendió todo su...
¿Su compañía a Netflix?
Sí, haciendo todo su cosa creativa a Netflix, sí, y junto a Lorenzo Di Buenaventura, que estuvo en Constantine, Transformers y Red, Dan McDermott de DreamWorks, Steven S. The Knight, Pacific Rim Uprising, Buffy, Angel, Smallville, Spartacus, Daredevil, temporada 1.
Fue el showrunner de Daredevil, temporada 1.
Sí, me acuerdo por eso, porque es un grosso eso. James Wilson de Alter Carbon y Sang-ryu Kim de Alter Carbon y The Walking Dead. Yo en su momento leí...
Yo leí el cómic también en su momento, estaba bien.
Me gustó, está muy bien.
No tiraba cohetes.
No, el tema es que porque no me acuerdo cómo, pues era creo que el mayor problema que tiene para mí como cómic en general fue el tema de que lo sacó a las cansadas. O sea, tardó como, no sé, 5 años en cerrarte la historia en sí. Y te dejó picando un hilo ahí que dijo, se viene en algún momento el volumen 3, y creo que pasaron, no sé si 5 años.
Sí, Mark Miller está más interesado en hacer algún cómic para venderlo como concepto de serie o película que en hacer los cómics, a veces parece.
Totalmente es eso. O sea, siempre me acuerdo de una entrevista, un video que no sé cómo encontré, así en YouTube, de Warren Ellis en una Comic Con, una convención, no sé, una Comic Con, un panel, o sea, estaba tomando un papel nocturno, algo así, estaba tomando una birra, y le preguntaron, tipo, vos haces a veces un cómic como para pensado, para que sea el cómic, haces el cómic, pero pensado para que lo van a adaptar ellos. Y su frase que me quedó grabada es, That Way Lies Madness and Mark Miller. Y es la aposta, porque Mark Miller es un tipo que hace años que se dedica a hacer cosas.
Igual cada tanto saca alguna cosita que en sí misma es una linda joyita. Por ejemplo, sí. Hack, esta reversión del Superman campesino bonachón, es un muy lindo cómic. Todavía me lamento muchísimo que el loco cada tanto hacía un concurso en la empresa para hacer una historia corta y publicarla. Y yo escribí un guión que solo funciona para Hack. Funciona para Hack. Porque está apoyado en la historia del coso. Y me hubiese encantado verlo. O sea, no puedo agarrar un dibujante y hacerme como... Porque si no leíste Hack, no funca.
Claro.
Y creo que era algo lindo. Pero bueno. Pero el cómic dice está lindo, Hack. Y creo que lo estaban adaptando también.
No, sí, es que bueno, se adaptó Happy... No, Happy de Morrison, pero bueno.
Happy de Morrison.
Parecido. Pero bueno, sí, se adaptaron unas cuantas. Se adaptó Wanted, que no es parte de Miller World, digamos, no está parte de los derechos de Miller World que tiene Netflix, y se adaptó Kick-Ass, que tampoco están ahí entre esos derechos. Pero bueno, después se adaptaron.
Iban a adaptar la Heist Movie esa, con superhéroes, sí, y supervillanos, escrita con Vigalondo, creo.
Sí, no me acuerdo. Iban a adaptar, pero cancelaron la de los magos, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Oiga, pero tienen varias cosas por ahí. Bueno, podcast en Tierras Infinitas. Los planes de Spotify para podcast de ficción con DC Comics se amplían. Además, la plataforma cerró un trato con la productora de los hermanos Russo para hacer más audiodramas. Luego de los que ya habíamos anunciado que están en producción, Batman Unburied y el comédico Batman The Audio Adventures, el último este es para HBO Max, Spotify y Jim Lee anunciaron que están planeando podcasts que pueden ser protagonizados por personajes como Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, Riddler, Batgirl y Harley Quinn. El mundo da para todo.
Ok. Vamos a ver qué onda.
Bueno, las plataformas digitales dan para todo, así que tenemos más noticias de eso.
Bueno, Universo Mágico. Así como sus películas y cortos inspiraron a los parques de diversiones de Disney, los personajes y ambientes de los parques saltarán a la televisión con un universo liberado por guionista y productor Ron D. Moore, de Avanza Galáctica, Strategy y Outlander. La franquicia desarrollada para Disney Plus se basará inicialmente en el parque Magic Kingdom como un primer proyecto conocido como The Society of Explorers and Adventures. Estará basada en un mundo donde las tierras temáticas y personajes de los parques y films de Disney coexisten. Moore además está trabajando de cerca con el Disney Imagineering Team, el grupo de ingenieros y artistas que diseñan y desarrollan los parques de ratón a lo largo del planeta. Tras los poderosos empujes para promocionar las marcas de Star Wars y Marvel, Disney está lista para traer al siglo XXI su propia marca.
Y que tienen un montón de lore.
Sí, tienen muchísimo. Lo que estoy pensando es que me hace parecido Kevin Smith en un momento que estaba a punto de sacar un proyecto con Disney de algo parecido, que se llamaba Kingdom Keepers, algo así. Bien. Pero no sé en qué quedó. O sea, más, sé que ese proyecto se murió.
Pero tienen pila de lore.
Patea para el techo.
No, Dwayne's World. Warner Bros. Recuerda el décimo aniversario del fallecimiento del guionista y productor Dwayne McDuffie con un documental llamado A League of One, The Dwayne McDuffie Story. Puede verse gratuitamente en YouTube, lo tengo en el Watch Later para mirar. McDuffie fue uno de los responsables del nuevo animado, de universo animado DC con Static Shock, Justice League y Justice League Unlimited, además de trabajar en Ben 10. Su compromiso con la diversidad y la calidad narrativa influencian a muchos creadores hoy día. Además, su esposa Charlotte Fullerton McDuffie sigue recaudando fondos para establecer la Doyle McDuffie Foundation. La fundación buscará proveer de becas a estudiantes de minorías, además de mantener viva la visión de Dwayne. Entre otras cosas, entregando premios con su nombre, en su nombre, manteniendo un archivo web para investigaciones y recolectando objetos para el Museo Smithsonian, National Museum de Historia y Cultura, afroestadounidense. Un grosso.
Y McGuffin fue cofundador de Milestone.
Sí, sí. Además.
Que, o sea, tipo salado como pocos.
Totalmente. Un grosso. Bueno, esto es el programa del otro día de Bichotron. Y ahora sí, otra de Disney.
Detrás de los héroes. Disney Plus lanza Marvel's Assembled, una serie de especiales detrás de cámara de las películas y series del MCU. El primero se estrena el 12 de marzo, o sea, sino la semana que viene. Y será sobre WandaVision.
Obviamente para aprovechar que la serie recién termina.
Exactamente.
Azul Azul. Warner Bros. Prepara un film de Blue Beetle y han elegido al director puertorriqueño es medio old school, Ángel Manuel Soto, para encabezar el proyecto. Sería la primera película de DC Comics con un superhéroe latino como protagonista, ya que estamos hablando de la versión de Jaime Reyes del personaje. Soto dirigió una película llamada Charm City Kings, que se presentó en el Festival Sundance 2020, y el guión va a ser del mexicano estadounidense Gareth Dunnett Alcocer, que es escritor del remake de la película mexicana premiada Miss Bala y del futuro remake de Scarface. Tiene una facha de reggaetonero, Soto.
Posta que sí.
Gorrito, lentecitos tintados amarillos, cadenorro.
Sí, sí. Si no me decías que era el director, pensaba que era...
Claro, pero ya, Posta, no tengo idea de lo que ha hecho este señor. Bueno, interesante que traigan a Jaime Reyes. Y sabemos que, o esperamos que, una película con Jaime Reyes traiga elementos del Blue Beetle original como parte del lore también, probablemente.
Y de Ted Kordon, con suerte.
Claro, sí, sí. El Blue Beetle original, entendiéndolo como las encarnaciones anteriores de héroe de a pie y no con armadura.
Prodigiosos. Primer vistazo del cast principal de personajes de Star Trek Prodigy, la serie animada que se estrenará en algún momento de este año. Ninguno es humano y es poco probable que alguno sea una raza conocida en la franquicia. De hecho, por la foto, ninguno parece.
No, hay uno solo, el que tiene un brazo mecánico y es gordito, que tiene ciertos elementos en común con la raza de Neelix, de Voyager.
Ah, pero, sí,
pero mirándolos de cerca, tiene suficientes elementos que no coinciden como para que lo sea. Y de hecho, algunos hints que tiró un escritor de novelas de Star Trek que está trabajando como consultor, fue tipo, puede ser que sí, puede ser que no. Y el que es de piedra grandote podría ser que sea muy distinto y sea una versión de alguna especie. Los demás están lo suficientemente alejados como para realmente no ser reinterpretado. A ver, si cabe que el loco es de esa especie y de otra, está bien, son reinterpretaciones o hay dimorfismos, porque para un alguien, yo y Chihuita el Alfajor o Idi Selva podemos ser de especies distintas.
Claro.
No es Alfajor el apellido del tipo, pero tal, me sale Alfajor. O yo y, no sé, Andrew Koshy somos re distintos. Sí. Así que, y más con lo animado que estilizas, pero todo parece indicar que no. Sabemos que como un personaje mentor aparece Janeway, puede llegar a ser un holograma, no sabemos, porque no han dicho en qué época es o dónde es. Solo sabemos que encuentran una nave, que asumimos que se llama Prodigy, perdida y abandonada. Así que vamos a ver qué pasa.
Capaz que ahora pienso, capaz que ponele que podría ser incluso en la época de en los 125 años
entre el salto de Discovery,
la serie originalmente iba a ser primero en Nickelodeon, pero ahora va a estar primero en Paramount Plus y después en Nickelodeon.
Sí, son 10 episodios. No tenemos idea de acá cuándo va a salir.
Todavía no se sabe cuándo se va a estrenar,
ni allá ni acá. Veremos qué pasa. Sí es cierto que lo primero que podría estrenarse este año de Star Trek es la segunda temporada de Lower Decks. Porque está en producción desde hace rato y hay otro ritmo a la hora de hacer animación. Por otro lado, la primera temporada estrenó en agosto. Así que sí, pero Discovery ha saltado de tiempos de estreno. Así que vamos a ver qué pasa.
Se estrenó a principio de año y ya se estrenó a fin de año, en realidad.
Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, No Way. Luego de los chistes de diferentes títulos filtrados por los actores Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, Marvel finalmente anuncia que el título, bueno, y Sony, ¿no? Finalmente anuncian el título de la nueva película de Arácnido como Spider-Man No Way Home, que se estrena el 17 de diciembre en Estados Unidos. Que todavía no sabemos demasiado, salvo que va a estar Doctor Strange.
Sí, sabemos que va a estar Doctor Strange. Y después hay un montón de rumores de cosas de que va a estar Andrew Garfield, que va a estar de Tobey Maguire, que va a estar, no sé.
Alfred Molina está confirmado que está. No sabemos si está como Doc Ock.
Sería muy loco. Algo que sería muy loco sería que hagan una película in-universe de Spider-Man y que sea con esos personajes.
Claro, también puede
ser. Que la veo posible ahora que lo pienso, pero bueno, no sé. Hay que ver con qué se nos sale este John Watts. Que bueno, ahora que el promes ya vienen sacando dos películas, una
sí, porque sí, la otra. Sí, son las dos muy buenas. Y bueno, y Doctor Strange, que parece estar ocupando el lugar de Iron Man en esta fase, primero como el mentor de Peter, bueno, primero en este caso, pero antes sabemos que es muy probable que el capítulo de ya hoy, porque ya pasaron la medianoche, de WandaVision aparezca en alguna forma. Porque WandaVision se conecta con The Multiverse of Madness.
Y si bien la película dijo que sí, la historia de se cierran unas cuantas cosas esta semana, pero la historia de Wanda sigue, continúa en
sí, The Multiverse of Madness. WandaVision es la patada inicial de la fase 4.
Sí, de acuerdo.
Así que bueno, veremos qué pasa.
Leyenda. Los creadores de Avatar The Last Airbender, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, vuelven a Nickelodeon como oficiales creativos, como oficiales creativos en jefe de Avatar Studios, para desarrollar nuevos productos en el universo de Avatar. Quieren explorar nuevos periodos de tiempo del mundo, nuevas historias y medios variados. Veremos qué se traen entre manos. Yo soy muy fan de Avatar y vengo, o sea, fan tardío, porque me enganché en realidad mirando primero Korra y cambié algunos capítulos sueltos de la original. Después me vi Korra en el periodo en que salió y después me vi todo de la original y leí creo que todos los cómics que salieron o casi, porque están muy buenos, y así que bueno,
bien,
leyó, tiene mi dinero mal habido para lo que quieran sacar.
Sí, tomen Bueno, los Pi, confirmados por los actores en sus cuentas de Instagram y por la estatua gigante dorada terraja de Homelander que enfoca el bulto, The Boys empezó a filmarse su temporada 3 en Toronto, la central de cosas ñoñas hoy día. Otra cosa a la que tenemos ganas y debemos la reseña de la temporada 2, probablemente el mes que viene.
Sí, en abril seguramente.
Y del cómic de Herbecki.
Ahí estuvo.
Sí, es una cosa que existe.
Sí. 31, 32, 33, 34, 35. De acuerdo al responsable actual de Star Trek, Alex Kurtzman y Julie McNamara, jefa de programación de Paramount Plus, la serie de la sección 31 no sucederá hasta que haya terminado algunos de los otros proyectos actuales de la saga Discovery, Discovery, The Prodigy, The World X, Picard, son nuevos. En la nota además dice que él tiene una serie de proyectos, o sea, también digamos, pensados, pero por ahora piensan mantener el tope de serie de Star Trek a 5, que me parece un número bastante razonable.
Sí, totalmente, para no desbordar. Pues la puerta se cerró. El más reciente reboot de Twilight Zone a cargo de Jordan Peele fue cancelado luego de dos temporadas. Yo vi un par de capítulos y nada del otro mundo.
Sí, la crítica fue bastante por ese lado. Yo no vi ninguno, pero la crítica fue bastante por ese lado. Como que de Jordan Peele se esperaba algo mucho más copado
Tengo ganas de ver el resto de los episodios para ver si alguno vale la pena, pero no es nada que me quite el sueño.
En todo sentido.
Sí.
Bueno, You Gotta See Her. La legendaria banda Blondie llega al cómic de mano de la pareja de guionistas Jimmy Palmiotti y Amanda Connor.
Puse Palmer ahí.
Sí, Amanda Palmer es la de no sé si ex, al fin y al cabo, de no sé de, en qué quedó eso, de Neil Gaiman. Con el dibujante John McCree y Paul Mounts, que no sé si, no sé en qué... Con la novela gráfica Blondie Against the Odds. El cómic narra la historia del grupo fundado a fines de los 70, parte de la escena musical de New York, como bandas como The Ramones, Talking Heads y otras, para luego volverse un éxito internacional. Palmiotti y Connor son fans de toda la vida de la banda, no me sorprende.
No.
Y coincidentalmente escribieron por bastante tiempo al cómic de Halloween, cuya apariencia de la película Suicide Squad y luego de algunos cómics está basada en David Harry. Nunca me había percatado, pero tiene
sentido. Sí, el chorcito, las medias de red y todo, son iguales a una foto de David Harry que hay.
Mirá vos, qué loco. La novela sale a la venta el segundo trimestre de este año a través de Z2 Comics, Z2 Comics. Tendrá una edición especial incluyendo un disco de vinilo, copias firmadas y más. Y ya está disponible para precompra online. Bueno, fans de Blondie, acá tienen más para
devorar.
Y bueno, y Palmiotti y Connor son una gran dupla realmente.
Sí, señor, son gente con garantía. Bueno, organismo mental. Tenemos fecha de estreno para la serie animada de MODOK de Patton Oswalt, que sale el 21 del 5 por Hulu, todos los capítulos de la temporada, y hay un tráiler nuevo. Esto pinta que va a ser un caga de risa.
Sí. Volviendo a casa. Dale. Hoy la productora 455 Films, perdón, responsables de estar el documental de Star Trek Deep Space Nine, What We Left Behind, lanzó la campaña de fondos para el documental Star Trek Voyager que están produciendo. Comenzaron a filmarlo antes de la pandemia en Star Trek The Cruise y continuaron de manera paulatina durante 2020, pero queda bastante por hacer. Faltan algunas entrevistas adicionales y toda la producción, además de pagar por los derechos de usar material de la serie. La meta inicial era de $150,000 y la lograron en pocas horas, pero siguen recaudando fondos para fondos adicionales para ser utilizados en cosas como remasterizar en HD las escenas de la serie. Como en todas estas campañas, quienes colaboren pueden recibir su copia digital o física del documental cuando esté terminado, material extra y otros beneficios. El sitio oficial es voyagerdocumentary.com y pueden seguirlos en Twitter, Instagram y Facebook.
Bueno, otra opción ahí para colaborar con Kickstarters. Bueno, nueva etapa. DC Comics anunció los equipos creativos detrás de las tres primeras miniseries de la nueva versión del universo Miles of Comics que habíamos anunciado hace un tiempo. Static, Icon and Rocket y Hardware. Todas con el subtítulo Season 1. No lo puse acá en la noticia, pero la racionalización detrás de esto es que el término Season 1 para la gente ajena al cómic les da a entender que podés comprar esta miniserie y es esta miniserie y después va a seguir en otra temporada en vez de hacer una serie prolongada o volúmenes. Okay. Static tendrá el guión de Vita Ayala de New Mutants, que está haciendo un gran laburo.
Bien, gran laburo.
Sí, y el arte de Nicholas Draper Ivy, que yo no lo conocía, pero entre otras cosas ilustró el disco Black Panther de álbum con música inspirada en la película y trabaja a partir de layouts de Chris Cross, que es uno de los artistas originales de Milestone. Carrie Randolph de We Are Robin dibuja las tapas de esta serie que empieza el 11 de mayo. Icon and Rocket va a estar escrita por Reginald Hadling, guionista de televisión y cine, pero además de Black Panther, el cómic, y Leon Chills, que es de la serie de TV Spinning Out, encantadísimo. Y el arte está a cargo de Doug Braithwaite, de Captain America, Incredible Hulk, de quien me enteré el otro día que es negro, no sabía, y las tapas de como Pablo Praino, que se sorprendió en enterarse que era de Hammer asiático.
Eso era posta.
Sí, era verdad. Igual, Larry Hama está hace rato por ahí. Pero Doug Braithwaite es un nombre que te suena de cómics, pero yo no sabía.
Sí, me recontra suena, sí.
Y las tapas de Tom Clark, que ha hecho tapas para Miles Morales, Spider-Man. Esta sale el 27 del 6. Hardware es con guión de Brandon Thomas, de Voltron, y del cómic de Voltron y del cómic Horizon, con arte del co-creador y el artista original de la serie, me paro para decirlo, Dennis Cowan, de Question, junto a su habitual colaborador, Bill Sienkiewicz, de New Mutants, muchas cosas más. Tiene tapas de Mateus Mahanini, ilustrador de cartas de Magic the Gathering, entre otras cosas, y sale a la venta el 15 de agosto. Las tres miniseries van a ser de 6 números y van a tener una frecuencia mensual, salen de manera digital, pero segurísimo después se recopilan de manera impresa. Bueno, Static marcó época para mucha gente en la animación, y bueno, y Milestone también. Y está, creo que menos Sienkiewicz, toda esta gente es negra.
Totalmente.
Sí, Ayala incluso es afro-latine, es no binaria y de origen puertorriqueño. Bueno, obviamente Dennis Cowan, Reginald Hudlin.
Sí.
Toda esa gente. Así que bueno, están manteniendo ese espíritu de Milestone de ser para dar voz a la comunidad, a la cultura afroamericana y además, bueno, a los personajes.
Y a los personajes diversos. Y bueno, en este caso son todos personajes afro, pero Milestone siempre fue personajes diversos, afro, latinos, asiáticos, todo, la bola.
Sí, totalmente.
Así que bueno, vamos a ver qué anda esto.
Bueno, más tele.
Arena. The Hollywood Reporter confirma que Indira Varma, el Arya Sand en Game of Thrones, se unió al elenco de Star Wars Kenobi. Pobrecita, sí, no sale de la arena. Actualmente en rodaje. No hay detalles sobre su personaje por el momento. De hecho, no sabemos un soto de Obi-Wan. Leí un rumor, pero... Rumor, o sea, tomalo con pinzas, así como... O sea, que puede ser humo de que supuestamente puede que haya un cameo o algo así de Obi-Wan en Andor, pero Andor...
Sí, porque dicen que, viste que Andor era separatista en realidad. En la novela de Rogue One te muestran que el loco de joven peleó del lado separatista.
Ah, mira vos.
Y juegan con que puede haber algún capítulo situado en las Clone Wars.
Interesante.
Igual eso es un rumor. Otro rumor que yo vi es que Varma podría ser Asajj Ventress. Pero, rumor.
Sí, humo. No sabemos nada todavía.
Totalmente.
Pero va una Asajj Ventress live action.
Sí. Un otro documental. ¡Qué monstruo! Se lanzó la campaña de Kickstarter para el documental Mike Mignola Drawing Monsters sobre el aclamado autor y la creación y desarrollo de su personaje insignia Hellboy. El documental está planeado para estrenarse en nuestro otoño de 2022 e incluye entrevistas con el propio Mignola, además de figuras como Neil Gaiman, Doug Jones, Rebecca Sugar, hablando de Steven Universe, Duncan Figueredo, Fabio Moon y Joe Quesada. La meta de fondos era de $58,000 y en un día fue triplicada. Yeah. Las recompensas para los que colaboren incluyen arte y láminas firmadas por Mignola, Dave Stewart, Duncan Figueredo, Alex Malev, Fabio Moon, Mike Norton, Pablo Rivera, Craig Russo y Tim Say. Súper interesante ver el documental.
A la mierda, sí. Sí, decir que es tentador, honestamente. Pero bueno, para el que le interese Hellboy y el que. Bueno, dos cosas: a quien le interese o quien. O sea, a quien le interese conozca esto. Y quien le interese y no conozca también. Tenemos un programa dedicado a Hellboy que. Data hace como 2 años, pero...
Sí, Halloween, hace un par de años.
¿Fue Halloween?
Creo que sí.
Pero bueno. No, fue para el 25 aniversario de Halloween.
Ah, está bien. Creo que, es verdad.
Pero bueno, bla, eso. Entonces, sí, que, así, también es un poco autobombo porque fui el que más lo hice, pero no importa. Pero el primer punto es si les copa Halloween, escuchen ese programa que le dedicamos a Halloween porque, y a Mignola y al Mignola Verse porque vale la pena.
Programa 337. De Perdición.
Bien ahí, eso.
A abril de 2019, así que sí. Diablotija. Diablotija. ¿Qué más tenemos ese?
Sale otra. El mismo día del estreno del segundo episodio de Superman and Lois, que yo todavía no la arranqué a ver, la serie ya fue renovada para una segunda temporada. O sea que, bien ahí. Así que bueno.
Sí.
Vamos.
A mí me está gustando. Me está gustando.
Como fan de Superman que sos, eso me parece un, es un buen... Además, fan de Superman, ya, pero sos fan de Superman, pero más te cierto, se des sentido crítico. Confío en tu criterio por esa cosa.
Gracias. Ya no es spoiler porque ya pasó, pero la escena en donde para un auto de matar a alguien y tiene guiños al auto verde de Action Comics número 1 y encima está con un traje viejo y el nene le dice qué lindo traje y dice gracias, me lo hizo mi mamá. Es tipo ¿cómo entender a Superman? O sea, tres segundos. Y bueno, y estamos tratando de que Senpai nos noticee y que Vitzi Tulush, Lois Lane, que vivió en Uruguay, nos deje contactarla y hacer una entrevista y hablar con Lois y preguntarle si le gusta la empanada, el chivito.
Así que entren a nuestro Twitter, Perdidos Center, y van a encontrar el tweet donde decimos así, la robamos allá, y Anya Taylor Joy porque
está por Argentina, a que sí le gustan Argentina. Las empanadas, como dicen el
ella, así que den el retweet, así que llegamos a las altas esferas hollywoodenses y que digamos una entrevista con así esa gente regrosa.
Sí. Bueno, y la última noticia del día de hoy, es de hoy fresquita, Netflix es nombre de galo. Asterix y su amigo Obelix, o Asterix y Obelix sería en realidad
Asterix o Obelix,
pero bueno, acá le decimos Asterix y Obelix. Llega a la plataforma de streaming con una miniserie de animación 3D, El Golpe del Menhir, a estrenarse en 2023. Esta historia ya fue objeto de una película animada del 89, adaptando los dos cómics El Combate de los Jefes y El Adivino, conjuntamente con elementos originales que luego fueron convertidos con su propio cómico homónimo, El Golpe del Menhir. La nueva versión de la historia será dirigida por Alain Chabat, que estuvo a cargo de Misión Cleopatra de 2002, la película de imagen real adaptando a Asterix y Cleopatra, que entre otras cosas yo no la vi esta, pero fue la película más taquillera de Francia de todos los tiempos, aparentemente.
Habrá que verla. Yo vi la primera, la que era con...
Con Benigni.
Con Benigni y Coso, y ya la perdí.
Sí, esta ya la perdí, sigue. Como en esa. Creo que después hicieron alguna más que no está Gerard Depardieu. Que ya lo perdieron. Pero esa que es la segunda, la hicieron con él. Estoy mirando acá, no, esta es la película animada. Ya me quiero sacar la duda de cosa. Y estoy consultando Wikipedia. Pues el artículo de Wikipedia de Asterix en español son 4 párrafos podridos. ¡Qué poronga!
No, pero...
Es increíble.
Habráse visto, viejo, que sí, si... A ver, si justamente si en castellano tuvimos...
¡Claro!
En España y en el Rey de la Plata, Asterix pegó como sí, pegó. Yo sí. Me acuerdo de conseguir hacer.
La primera Asterix contra el César es con Cristian Clavier como Asterix y Depardieu como Obelix y Roberto Benigni haciendo de Tritus. La segunda del 2002, esa es del 99, la segunda del 2002 es Misión Cleopatra con los mismos actores y ya a la siguiente creo que cambian. No, Depardieu se mantiene y cambia el actor de Asterix, es Clovis Comillac. Que uh-huh. esta es de Asterix los Juegos Olímpicos del 2008 y Asterix y Obelix al servicio de su majestad o servicio de su majestad en francés o God Save Britannia en inglés ya vuelven a cambiar Asterix por Eduardo Baer y Depardieu que creo que Depardieu no es que tiene tipo pila de problemas con el fisco con los impuestos o algo y debe estar laburando para pagar. No digo que Asterix esté por debajo de él, pero bueno, incluye a Catherine Deneuve como la reina de Britania, la reina Cordelia. Uh-huh. Así que bueno, se sacan el gusto varios de aparecer ahí. Depardieu ha tenido varios problemas tiene problemas también de lo que lo acusaron de violación y todo, está complicado y todo. Va más allá de los impuestos. Bueno, esas fueron las noticias por hoy. Les recordamos que nos pueden...
Casi más noticias que...
¡Qué reseña! Nos pueden encontrar la semana que viene, el martes, en la Esdrújula TV con Villotrón, con los demás programas del canal también. Ese, para hablar de WandaVision la semana que viene, tenemos invitadas.
Tenemos invitadas las dos chicas de The Burn Book Pop, un podcast de reseñas de ñuñadas y series y cosas por el estilo. Así que bueno, tenemos invitadas especiales para reseñar WandaVision, que termina creo que para estos lares sale como a las 5 de la mañana, o sea, pues horario californiano, supongo yo.
Sí, vamos a recibir a Luna y Lara. Lorna. Que de casualidad, una de las dos tiene el nombre Wanda Maximoff, Luna.
Sí, Luna.
Y Lorna es Lorna, son las dos hijas de Magneto.
Sí, Luna es muy fan de los cómics, muy fan de los X-Men. Sí. Y de Wanda, y así que bueno, es mandada para hacer de este tema.
Así que bueno, las vamos a recibir en un crossover para hablar de esta serie. Y busquen Burn the Burn Book, este podcast por ahí, que están como arroba The Burn Book Pod en Twitter. Y pueden encontrar, por ejemplo, que reseñaron en su último episodio la serie de Club Winx de Netflix. Antes reseñaron Sabrina. Tienen varias cosas. Bueno, también tienen noticias y otras cosas de recomendaciones. Eso es todo por esta semana, en este comienzo propiamente dicho de la temporada con regularidad semanal de Perdidos en Éter. Ese es un placer haber estado haciendo nuevamente reseñas y el programa junto a ti.
Igualmente, lo mismo digo, un gustazo como siempre, así volver a los ruedos con vos.
Exacto. Y seguimos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,